Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 142. Historias clásicas del cómic.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Acas, Davo Duarte, Miguel Ángel Hernández, Chucho y Mario Panini, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Gustavo Duarte,
Chucho
y Mario Padilla. Y hoy, hoy, hoy ha sido un día muy especial, muy movidito, ¿va, Pedro?
Sí, la verdad es que sí.
Oye, íbamos a tener una conferencia que nos dijeron que iba a haber un hombre que nos iban a poner en video stream y la chingada y todo. Llegó, nada, nos dejaron plantados.
Algo debe haber pasado, no te preocupes.
Algo pasó, pero sí, desgraciadamente nos han dejado como, ¿cómo dicen? ¿Cómo es el dicho?
Vestido y alborotado.
Exactamente, exactamente, nos
o
dejaron
como
vestido
como dicen también aquí en México, como novia de rancho.
Por culpa de ellos ya no pudimos jugar Mario Kart toda la tarde.
Exactamente, ese era el plan, ¿verdad, Tavo?
Sí.
Bueno, el plan de ellos.
Y pero, me salió bueno, gratis el juego.
De todas maneras, por eso estamos haciendo podcast hoy. Igual a lo mejor se juntaban los astros y otra vez no hacíamos podcast. Por
exacto.
Alguna razón. Entonces, está chido también.
No, y lo otro que también es muy importante es que estamos celebrando, damas y caballeros, el día de hoy. Es una celebración en donde tenemos aquí arriba el Tribunal de la Justicia ya todo listo para los fuegos artificiales. Por el cumpleaños de Tavo.
Sí,
el señor Tavo Duarte, que cumple años hoy. El señor Tavo Duarte que cumple 45 años. ¡Felicidades, Tavo!
Ni a 10 años de diferencia.
¡La madre! Ay, madre.
No,
¡felicidades a Tavo!
Gracias. Bravo. ¿Qué crees? Entré a mi pueblito de Animal Crossing y me dicen, Gustavo, ven a mi casa. Y
dije, ¡la madre!
¡Qué pedo! Entré, se apagó, dice, todos los animales con su voz, que dice, ¡feliz cumpleaños! Con el pastel y todo.
No, pero eso es...
Es que tenían que hacer algo para los güeyes que en su cumpleaños están jugando Animal Crossing en el 3DS, porque pues... La verdad es una situación verdaderamente... Bueno, y entonces...
Ay, cálmate, que tú también lo juegas.
No es cierto.
Tienes más de 8 horas en ese juego.
Solo a veces. Pero bueno.
Ahora, lo chido de todo esto de ser amigo de Tavo es que viene aquí, bueno, nos quedamos de ver en su cumpleaños y de repente llega con el pastel en la mano.
Así es, así es.
En vez de que nosotros le traigamos el pastel.
Date de Santos que nos lo trajo en pastel en la mano y no otra cosa en la mano.
Bueno.
Pero bueno, entonces, el día de hoy, damas y caballeros, pues tenemos muchas cosas que platicar. Vamos a hablar de historias que para nosotros son clásicas de cómics, pero... Antes, algo muy importante, vamos a decir también por qué son clásicas, ¿no? Para nosotros. Ahora, obviamente esto es totalmente juicio propio de cada uno de los supergüeyes, porque no va a faltar el güey que diga, no mames, cabrón, esa historia no tiene nada que... O, no mames, te faltó tal, que... Les digo, esto es
más
juicio de los supergüeyes.
Faltó aquella. Lo bueno de este tipo de podcast, de este episodio, es que da pie para luego hacer una segunda, tercera, cuarta parte.
Y bueno, pues, por otro lado, ¿qué estábamos platicando hace rato que dijimos?
Decías de que las películas de superhéroes en realidad no son tan de superhéroes.
No, lo que pasa es que eso es un tema que quiero poner sobre la mesa, ¿verdad? Y de hecho es como que un follow-up a lo que dijimos al final de nuestro podcast de los Hombres X, donde decía yo que realmente los geeks hemos heredado el mundo, pero solo en parte, damas y caballeros. Sí, la gente sabe quién es Daredevil, la gente sabe quién es Boba Fett, ¿no? Pero en general nos están cambiando un poco nuestro mundo para adaptarlo a la gente normal. Entonces sí, definitivamente hemos heredado el mundo, la gente está hablando mucho de cómics, pero al mismo tiempo están sucediendo cosas que, por ejemplo, ves esas películas, no sé, quiero ponerlo a ver ustedes qué opinan, porque les voy a decir lo que yo siento y ya ustedes me dicen. Siento que todas las películas de cómics, todas las series relacionadas con personajes de cómic, específicamente superhéroes, pero también otro tipo de cómics, pero en específico superhéroes, algo les falta. Como que las ves y dices, bueno, aquí algo falta de lo que yo leo en el cómic. Y creo que después de mucho pensarlo.
Que se te cayó el pelo.
Exactamente, se me cayó el pelo. Llegué a lo que creo que es la razón por la que sentimos que nos falta algo, o al menos yo en lo personal siento que falta algo. Y es que vemos una película de superhéroes y, bueno, yo al menos, para mí el concepto de superhéroe es una persona que, aparte de tener habilidades diferentes a toda la gente y habilidades superiores a cualquier persona, además de eso, es alguien que lucha contra fuerzas o contra entes contra los que para todos los efectos no tendría ninguna oportunidad de luchar contra ellos y de hecho, al contrario, debía acobardarse y hacerse bolita en un rincón.
Con
todo y lo poderoso que es. Y al contrario, lucha contra ellos porque el superhéroe cree en su más profundo ser que esas fuerzas tienen, alguien tiene que oponérseles, ¿no? Lo otro, son personas que desafían, no agachan la cabeza ni contra ángeles ni contra demonios. Son personas que tienen firmes sus convicciones fuertísimas, ¿no? Y por otro lado, lo que es la base de los superhéroes es el hecho de que defienden, utilizan sus habilidades para defender a la gente que no se puede defender sola, a quien no se puede defender sola. Y creo que la gran mayoría de el contenido en donde los superhéroes pasan a lo que le llaman mainstream ahora, que viene siendo, pues bueno, que pasan a que la gente en general los vea, pierden esta esencia. Al grado de que creo, desde mi punto de vista, y déjenme cuidarme porque ahorita Miguel me va a soltar un madrazo, pero creo que hasta Man of Steel pierde estas cualidades. Ya que Superman pierda esas cualidades, que es la esencia del superhéroe. Superman es el superhéroe prime, güey, es el concepto inicial de superhéroe y que pierda.
¿Por qué dices que lo pierde? A ver.
Porque, para empezar, a lo que me refiero con esto es que, en general, los superhéroes en las películas se preocupan, o los problemas que tienen en las películas y en las series y en fin, son problemas de ellos, cabrón. Están arreglando pedos de ellos, a fin de cuentas. No están sacrificándose por algo que es más grande que ellos. No, a fin de cuentas están resolviendo sus propios problemas. Te voy a poner el ejemplo más extremo. La película de los Cuatro Fantásticos. Esa fue el acabose de este concepto que te estoy diciendo. Si tú te acuerdas, la primera película de los Cuatro Fantásticos, güey, estaban arreglando literalmente sus propios pedos, güey. No salvaron a nadie, no detuvieron a nadie, o sea, vaya, es verdaderamente resolviendo sus propios problemas, pero si tú lo piensas, ve Smallville, todo es sus propios problemas, vaya, al mayor grado, recientemente, Spider-Man, resulta que ahora todos sus villanos son sus conocidos, güey, y todos son cosas que él está luchando contra. Está arreglando a fin de cuentas sus propios problemas, ¿no? Entonces, convierten a los super, al querer hacer este asunto de que nos identifiquemos con ellos o que la gente normal o común se identifique con ellos, le quitan el heroísmo al héroe y le quitan la esencia al superhéroe.
Oye, pero de alguna manera creo que la última del Capitán América no entra en ese esquema, o sea, ahí sí.
No, es una excepción y creo que por eso nos gustó tanto y tuvo tanto éxito.
Sí, la verdad es
que definitivamente sí, la última del Capitán América no entra en ese esquema. Me estabas diciendo también de los Hombres X, pero los Hombres X para mí, al menos, creo que pueden salvarse de eso porque los Hombres X yo no los concibo como superhéroes.
Son papas de otro costal.
Los concibo como es un grupo que tiene problemas y que están tratando de resolverlos y mantenerse unidos y tratar de mantener su ideal.
Mira, yo creo que hay más bien son unos superhéroes más modernos y en ese sentido son superhéroes porque si bien están intentando resolver sus problemas, son odiados por el mundo, son una minoría que se siente atacada y no se deja llevar, no se deja amargar, digamos, por ese mundo, ¿no? Al contrario, a pesar de que el mundo les tira, la gran mayoría les tira odio, los rechaza, intentan mejorar y se preocupan por aquellos, hasta por aquellos que los odian y eso es lo que los hace ser pues, superhéroes. Digamos, mira, que son la excepción que confirma esta regla. Por
van
ahí
ustedes a ver en todas estas historias que vamos a mencionar ahorita como clásicos, van ustedes a ver que estas reglas que yo acabo de mencionar son totalmente aplicables. Si no todas, al menos una o dos. Esas reglas creo que son la fórmula perfecta para hacer una historia real de superhéroes. Si no tienes eso, estás perdiendo la esencia del superhéroe. Y creo que es lo que a todos nos inspira.
ahorita que me estás diciendo eso, la fuerza contra la cual pelean los hombres X sobre todo es la intolerancia y es el odio. Y lo intentan pelear de la manera más difícil, que es con tolerancia, intentando mejorar el mundo y no dejándose amargar. Entonces creo que esa sería, claro, la fuerza. Y sí serían superhéroes un poquito más modernos, con una situación más compleja, pero sí también serían superhéroes.
Yo veo complicado hacer ese tipo de comparaciones porque los medios son distintos. O sea, no puedes contar una historia igual en un cómic donde cada mes puedes ir platicando una historia a una película, que una película tienes que resumir un montón de cosas de esas historias y sabes que nada más vas a tener 2 horas para contarlo, y aparte vas a tener otra siguiente película ahora que son seriadas, para que salga hasta dentro de 2 o 3 años. Entonces, a mí se me hace complicado hacer ese tipo de comparaciones entre un cómic y las películas, porque son medios diferentes. Igual de un libro a una serie de tele o de una película, no sé, como que siento que se cuecen aparte. Sí, es comida, pero es como, no sé, como comparar.
No, pero yo creo que la esencia de un superhéroe la puedes resumir hasta en un solo número. Igual lo puedes resumir en un solo capítulo de una serie.
Como lector de cómics exigente, quieres que muchas cosas que están en el cómic se adapten bien.
No, yo no estoy hablando de tramas. Estoy hablando de esencia.
Por eso, de la esencia. Pero es la esencia que de tu gusto personal.
Bueno, la esencia que yo considero es la esencia de un superhéroe.
Mira, por eso te digo.
Mira, Miguel, si yo fuera un superhéroe, bueno, imagínate que tuviera 1 kilo de carne bien asada. Si soy un superhéroe, la tengo que compartir. Obviamente, yo no soy un superhéroe, me la quedo para mí. Esa es la diferencia.
¿Tú qué? ¿Tú para ti, Miguel, qué es un superhéroe? No, bueno, es un concepto muy tabesco, pero sí, definitivamente esa es la idea. ¿Para ti qué es un superhéroe?
Pues es que para mí un superhéroe es una persona con habilidades superiores, nada más.
Eso es todo.
Bueno,
eso para
es
mí
para
no.
Ser un super, una, para una mí persona, un ser superior. Y ya para ser un héroe,
exacto,
tendría que, no sé, ayudar a la gente, básicamente.
Yo creo que para ser realmente un superhéroe que te inspire, y no estoy hablando siquiera...
Como dice Pedro, ya es complicado en estos tiempos porque ya no hay un blanco y negro. Hay una escala de grises, y entonces ya un personaje, si lo pones dentro del rango blanco, no te lo crees. Hay demasiados matices que hacen que el personaje sea más rico si queda entre los grises, que si lo llevas al extremo de que sea blanco y que sea bueno. Y
fíjate que no tiene que ser blanco. Mira, les voy a contar algo que me gusta mucho a mí, es estas novelas de Harry Dresden. Les voy a contar una idea nada más de Harry Dresden, en donde creo que es la esencia del héroe. Y sí tiene que ver un poco con que, a lo mejor voy a contradecirme un poco, pero creo que no. Porque sí, él está tratando de resolver aquí un pedo suyo por primera vez. Harry Dresden es un hechicero, es un detective. Y viene gente, él es conocido porque ayuda a gente en problemas. Gente de la comunidad sobrenatural.
Como el Doctor Who.
Algo parecido, pero Doctor Who es más ciencia ficción. Esto estoy hablando de comunidad mágica. Más bien algo estilo Doctor Strange. Entonces, resulta que Dresden secuestraron a una niña. Vampiros. Y los vampiros es una organización inmensa e internacional. Él está tratando de buscar a esta niña y los vampiros están en guerra con el Consejo Blanco de los Hechiceros. Entonces, esta niña, Harry se entera que es su hija. Los demás hechiceros le dicen, lo que te estoy pidiendo, le dice su maestro, le dice, lo que te estoy pidiendo es que, sí, vas a sacrificar una vida, pero para salvar millones. Millones de vidas valen mucho más que una. Y entonces Harry le dice, no, una vida vale lo mismo que millones, ¿no? Entonces, y él se sacrifica y hace lo que sea por sus clientes, ¿no? Y creo que ese es el concepto del héroe. Y no tiene que ser realmente que tengas una trama larga o pequeña. Creo que la esencia está ahí. Y creo que, por ejemplo...
Pero espérate, ¿y tú qué crees? ¿Que es mejor salvar una vida por millones o millones por una?
Creo que ahí esa es la esencia del superhéroe. Cualquier superhéroe salvaría... Una vida sería igual de importante que millones.
Un superhéroe salvaría todo.
O trataría de salvar todo. O, vaya, trataría de salvarlos a todos. Exactamente. Haría lo posible por salvarlos a todos. No tomaría esa decisión de decir, voy a dejar morir a uno por millones. Vaya, es el...
Oye, si lo ves en la primera de Spider-Man que le dice el Goblin, ¿salvas a Mary Jane o salvas ese tranvía lleno de gente?
Lo salvo a los dos.
Spider-Man salvó a los dos.
¡Exacto! Gracias, Tavo. ¡A eso! Exactamente, y por eso nos gustó tanto Spider-Man 1, porque retiene la esencia del superhéroe, cuando otras películas no. Pedro, ¿qué opinas?
Mira, creo que de alguna manera has tocado un punto muy importante. Creo que lo que de alguna forma retoma el superhéroe es esa cuestión de que aunque vea las cosas difíciles, aunque tenga las cosas en contra, voy a seguir luchando, ¿no? Y porque no nada más lo que dice Miguel de que sí estoy de acuerdo con él, de que es un ser superior, también nos sirve el superhéroe para descubrir esas grandes debilidades que tiene el ser humano, ¿no? El Hombre Araña por eso tiene grandes debilidades, por eso también nos gusta, bueno, a mí me gustó mucho la del Capitán América porque mezcla muy bien estos blancos y grises, y sin embargo cuando el Capitán América se ve enfrentado a algo en lo cual lo más probable es que le partan su mandarín en gajos, no baja la cabeza, entonces, bueno.
No, y no estoy diciendo que lo logren, ¿eh? No estoy diciendo que siempre ganen o siempre venzan, sino que, o sea, sacrifican todo por esos ideales y no dejan ir esos ideales nunca, por ningún concepto.
Entonces, bueno, yo creo que de alguna manera no siempre se va a lograr, ya por lo menos algo que sí se está haciendo en el cómic de superhéroes, perdón, en las películas de superhéroes es que ya se manejan como un género aparte, un género que de repente... Puedes tener grandes éxitos, puede tener grandes aciertos, pero bueno, como siempre, pues no siempre va a resultar bien la fórmula, no siempre le va a resultar al director las ideas, y estábamos platicando un poquito de Zack Snyder, quién sabe si hay veces que algún director pueda tener sus errores, ya sea porque se emocionó demasiado, porque se dejó llevar por el niño interior, o porque lo presionaron los productores... Y al final muchas veces no lo sabemos, pero pues creo que tiene que ver con eso, con que además tampoco es tan fácil hacer un género de superhéroes, ¿no? Porque tiene que ser una película muy sencilla para todo mundo y que de todas maneras sí nos diga cosas bastante complejas, que no caiga, que tenga una inocencia muy fuerte, que tenga ese elemento que tú dices de le voy a seguir para adelante aunque las cosas estén difíciles, pero que tampoco caiga en el infantilismo, entonces...
Exacto, porque ahí es el error, si te vas al Boy Scout estúpido, entonces estás cayendo en el otro lado, que no es ese, exacto, no es ese,
entonces,
el sentido.
Tener una película, y eso es donde le doy la razón a Miguel, tener una película así de balanceada, no cualquier guionista para comenzar, y ya después del guionista no cualquier director tampoco, o sea...
Pero creo que esta tendencia es a propósito, porque estoy hablando del hecho de que ahora, lo que pasó en El Hombre Araña, ahora resulta que todos sus conocidos son... todos los villanos vienen del mismo palo de Osborn, ¿no? O sea, todo tiene que estar relacionado con el personaje principal. Nada puede ser simplemente porque está sucediendo y el personaje principal decide oponerse.
Dices no. Porque los papás de Parker trabajan para Oscorp, que su novia ha sido internada en Oscorp.
Mira, no que, por ensañarme mira, con El Hombre Araña, pero lo puedes encontrar en todas las películas, en Smallville.
No, ¿sabes qué? Yo creo que más bien lo que a ti te está molestando, y creo que eso sí, no es tanto que se apegue o se desapegue a cierto esquema, que finalmente todos siguen el esquema del héroe de las mil caras, más o menos. No se te está molestando tanto que se apegue o se desapegue, sino que de repente ya muchos de los superhéroes, muchos, no digo que todos, están agarrando de manera equivocada esta idea de franquicia. Ya no lo ven como un personaje, ya no lo ven como un concepto o como un... Sí. Sino lo ven como una franquicia. Sí. Y entonces, a partir de eso está pasando lo que tú dices, porque mucho de estas situaciones de todo está relacionado y todo vamos a... Ya suena como una franquicia.
Claro.
Pues Spider-Man fue franquicia, viene la película de los seis siniestros y la de Venom, y media película fue para introducir esos conceptos para hacer spin-off, 20,000 spin-offs del Hombre Araña.
Y a eso voy. Una cuestión es que de repente haya ciertos trucos o haya de repente ciertas cosas para hacer llamativa una historia, que todos, digo, desde Alejandro Dumas la están usando ese tipo de cosas, sobre todo cuando tenía que contar una historia muy larga, pero... La cuestión es que lo hagas con la creatividad por delante. Y ahí tenemos el ejemplo de los noventas. En los noventas, me acuerdo que en una conferencia le estaban preguntando a los escritores de uno de estos eventos. Oye, ustedes lo hicieron mercadológicamente y lo hacen por vender. No, nosotros lo que pasa es que queremos llamarle la atención y queremos interesarlos y que... Pero cuando la misma gente se comienza a dar cuenta que esto lo hicieron por vender, ya se arruinó la claro. cosa, ¿no? Y por eso decíamos hace poco, de repente, ya una vez que disfruté la historia, que me gustó todo esto del Superior y que ya acabó, me doy cuenta, oye, es la típica historia de los noventas, mercadológicamente, llamativamente, estruendosa, pero bien hecha.
Bien hecha, claro.
Bien hecha y con de hecho, es más, este personaje, algo que estoy disfrutando mucho ahorita que ya regresaron al Hombre Araña normal, es este personaje de la científica, esta chaparrita, que realmente me está gustando cómo está entrando al mundo de Peter Parker y no claro. sé para dónde va. No sé para dónde va, pero me está encantando la manera en que está reaccionando en vez de encabronarse, en vez de... Y ahí está ese aspecto creativo, ese aspecto de artista que lo podemos ver. Entonces, siento que a veces las películas, por esta cuestión de negocios, pierden eso. Claro. Y además, hacer una película, como dice Miguel, es todavía más difícil. Los mejores directores del cine siempre tienen una mala película que se les va a las patas,
claro,
cabrón.
Entonces, por eso ahorita... que tanto, que nos van a bombardear con superhéroes, y espero que no pase como en los 70s con las películas de la Biblia, que todas las películas eran bíblicas, cabrón. Espero que ahorita que nos van a bombardear con superhéroes y con todo lo que nos gusta, y vamos a ver series en Netflix de Daredevil y de Luke Cage y en fin, espero que al menos retengan esa esencia de estos personajes, ¿no? Creo que los que han sido más exitosos reteniendo la esencia de sus personajes han sido Marvel Studios, definitivamente, salvo ciertas excepciones, pero creo que han sido los más exitosos en retener esa esencia, y yo creo que inclusive ellos están conscientes que les falta ese... lo tienen en el Capitán América hasta cierto punto, pero les falta ese superhéroe prime, ese superhéroe puro que es Superman. Y Capitán espero América. Que, yo sé, pero ahorita Capitán América pues es más James Bond ahorita que Capitán América, ¿no? O sea, va para otro lado. Creo que se necesita ese concepto del superhéroe prime en las películas, y espero que en la próxima película de Superman lo veamos. Espero que veamos realmente a ese Superman que lucha por sus ideales, que no le importa contra qué fuerza de la naturaleza o qué fuerza en general esté luchando, él va a oponerse porque cree en lo más profundo de su ser que alguien se le tiene que oponer a esa fuerza, sea omnipotente o no.
Me estás platicando de la película de Godzilla.
Y que detenga y que realmente salve a quienes no pueden defenderse por sí solos, que creo que es algo que faltó en la última película. No vi a ese Superman que defiende a los que no pueden defenderse, excepto ciertas excepciones, ¿no?
La familia esa que iba a ser...
La familia que iba, después de que vaya en 2 kilómetros cuadrados de ciudad, quedaron hechos polvo, bueno. Entonces, sí, creo que, o sea, el concepto de que es de que vimos una película con un Superman iniciando, con un Superman que era... como un muchacho, un cabo en una guerra que no sabía qué hacer. Va, perfecto, me gusta ese concepto. Pero entonces en la siguiente sí me gustaría ver ya a Superman más maduro y ya teniendo ideales formados, ¿no? Que ya hicieron esto de que mató a Zod, que construyan sobre eso y que lleven ese concepto al otro nivel y lleven a Superman a ese Superman, ¿no? Al Superman que sostiene esos ideales.
Y que ya no desnuque a nadie.
O que al menos haga todo por no hacerlo, ¿no?
Y en la primera escena vemos a Luto.
No creo.
Que ya nos llevan nuestras historias clásicas.
Así es. Ya Miguel ya se aburrió.
No, porque estás contando de eso y yo tengo, digamos que una Échale. De mis cartas se refiere a...
Va.
La película estuvo inspirada en ciertas cosas que pasaron, les voy a contar.
Va.
¿Empiezo yo?
Ajá. ¿Sí?
Bueno, yo voy a empezar con el exilio de Superman.
Buenísimo.
Resulta ser que esto es después de las Crisis Infinitas. Voy a explicar cómo fue la historia. John Byrne hizo como la Legión de los Superhéroes, pues no podía existir después de la crisis, porque la Legión estuvo inspirada en Superboy, se creó a base de Superboy, y no hubo un Superboy cuando se inició Superman ya de adulto. La respuesta de John Byrne para que existiera fue que creó un universo de bolsillo, donde allí sí existía Superboy, y de alguna forma Superman viaja a este universo, y viceversa, del universo de bolsillo viaja al universo de Superman, y entonces tienen una historia juntos. De ahí se crea este nexo para que Lex Luthor, que vivía en ese universo de bolsillo, le pida ayuda a Superman. Resulta ser que en esta tierra, de este universo de bolsillo, 3 criminales que venían de Krypton, que es Zod, Zahora y el otro vato, no me acuerdo cómo se llama.
Básicamente los 3 del kryptonianos de la película de Superman 2.
Matan a toda la gente de esta tierra del universo de bolsillo. Como Superman temía que se fueran a su propio universo, se va hacia allá, consigue la kryptonita amarilla, creo que era.
Dorada. Verde.
Dorada. Verde.
No es la verde, porque yo me acuerdo de esa portada con Superman, la mascada encima y toda la portada es verde.
Era amarilla.
No, es verde.
Es verde.
El caso es que, no mata, acuérdate.
El caso es que los expone a la kriptonita y los mata. Y Superman nunca había matado, lo que lo lleva a tener un trauma muy fuerte. Hay otro superhéroe paralelamente a esto que se crea, que lo crea Jerry Ordway en Metrópolis, que se llama Gangster.
¡Capitán
Gangster
América!
Es una especie, yo lo veo más como de Daredevil, con el traje del Capitán... No, con el traje del Capitán América, era...
El símbolo estaba muy mamón, güey, con su puñito.
Era un puño...
Ah, sí, tenía hasta...
Y sus chacos.
Ah, no, sí, chacos.
No, no usaba chacos.
Eran como chacos lo que traían.
Eran macanas. Eran los policías, las macanas.
Una macana,
ándale. Con las agarraderas.
Y su casquito.
Y los lentes.
De hecho, era un policía...
Era Edgar Delgado, que había
era
sido
un latino, ¿no?
Un guardaespaldas. Era guardaespaldas de Cathy Grant, porque tenía un proceso ahí judicial y el esposo le quería pegar, etcétera. Pero creo que por azares del destino queda mal de la columna y como que ese personaje quedó en el limbo. Y de repente vemos que regresa, pero lo vemos en historias alternas. O sea, Superman estaba por un un lado, de repente Gangbuster se hacía mucho más poderoso, en las noches golpeaba a la gente, lo veían que era más violento. Ya conforme avanzaron las historias, resulta ser que Superman había creado una tercera personalidad. Era Clark Kent, era Superman, pero en las noches se disfrazaba de Gangbuster y él no sabía es que él era Gangbuster.
La escena esta clásica en donde le pega el cuate del escudo. ¿Cómo se llama este cuate del escudo?
Guardián.
El guardián le pega al destructor de pandillas. Es que aquí en México, sí, en día le ponían el destructor de pandillas. Le pega y se lleva un pedazo del traje, todo el chaleco del destructor. Y abajo, el símbolo de Superman. Y así como que...
Entonces Superman queda tan en shock y dice, no, pues esto es un peligro para la gente, porque si yo creo otra personalidad, ¿qué tal que esa personalidad sea mala y me ponga en contra de la humanidad? Y era de sus peores miedos. Y decide que ya no puede vivir en la Tierra y se va de la Tierra, se autoexilia. Y entonces son una serie de historias muy padres.
No, y desde que se va, porque el asunto de que se va, a mí me encantó el hecho de que para irse tuvo que prepararse, güey. O sea, no fue así nada más, se lleva una cosa, un respirador.
Un respirador que le hizo el profesor Hammond.
Ajá, porque no, o sea, él no iba a poder sobrevivir en el espacio indefinidamente. O sea, ahí fue donde yo primera vez vi el concepto de que Superman, como salir al espacio es como cuando te metes al agua. O sea, él toma aire y ya sale, ¿no?
Nada más que él puede aguantar
una hora. Un tiempo muy larguísimo en el espacio,
creo,
¿no?
Creo que más horas, ¿no? Más
sí, o sea.
Él decía que con un respiro él aguanta. Bueno, en ese tiempo John Byrne lo estableció. Con respirar así nada más podía aguantar una hora.
Pero bueno, o sea, lo chido fue la novedad de ver a Superman, claro, en el espacio con una máscara encima para respirar.
Lo vimos de un planeta a otro. Pasar desde aventuras, desde que estaba en un planeta totalmente solitario que parecía la Tierra, se pone a sembrar. Luego llega un monzón y le destruye todo el sembradío. Ve que no puede sobrevivir ahí porque está demasiado solitario. Se va a otro planeta. Pelea con unos extraterrestres. Se va a otro donde resulta que el que lo capturan y lo ponen como si fuera un gladiador.
Y es la primera vez que vemos el concepto de mundo bélico, que como se llamaba en inglés, War World, ¿no?
Sí.
Y vemos a Mongul, que ya era un villano de Superman pre-crisis, pero aquí John Byrne lo reinventa.
No, ya no estaba John Byrne, ¿eh?
No, ya para esa época era Roger Stern.
Ya para ese momento era, no, era Jerry Conway.
No, era Roger Stern.
¿Sí?
Sí.
Roger Stern.
Yo me acuerdo de esa portada en donde está Superman, que es una portada, qué bruto. Está Superman con una lanza, así, ¡fras! Con una lanza perrísima, güey, ya con el traje destruido, ya vestido como gladiador, y lo único que tiene es su capa.
La capa es costumbre.
Y una lanza, un diseño de esa lanza, que yo me acuerdo que me quedaba viendo esa portada así de, no mames, esto está increíble, güey, Superman así con su lanza, güey.
Aparte en esa portada que dices, presentan por primera vez al que le da el erradicador, ¿cómo se llama ese personaje?
El clérigo, le pusieron en español.
El clérigo.
Todo eso yo lo leí en Biblia.
Y le platica toda la historia, todo el universo de Krypton, cómo era Krypton, ahí presenta
el concepto de por qué no hay más kryptonianos en el universo, porque al parecer
había un problema genético.
No podían salir de Krypton los kryptonianos, se morían, y Superman era el único que pudo salir, ¿no?
Pero pues ya se volvió toda una saga clásica de
larga,
Superman.
Muy larga.
Sobre todo esa parte del exilio, yo recomiendo si quieren leer eso desde pues prácticamente lo que les acabo de platicar de por qué se exilió, cuál fue la situación de por qué se exilió, todas las aventuras durante el exilio, hasta cómo el clérigo le da el aparatito el erradicador para regresar a la Tierra. Toda esa parte de Superman es muy buena y me parece que ya es una etapa clásica, no solo de Superman, sino de los cómics.
No, y además...
Fíjate, yo haría un énfasis y recomendaría leerlo desde que efectivamente, o sea, para mí fue muy refrescante esta historia de donde de repente primero estaban peleándose Superboy contra Superman y después como que se llevan y cómo todo está bien justificado. Está medio loco, pero justificado. Y el final de esta historia de Superboy, no voy a decir en qué acaba ni cómo acaba, pero me encantó. La verdad,
Oye, por John Byrne.
No, ahí ya no es John Byrne, ahí es Paul Levitz, es un número como tal de legionarios, porque de hecho...
Ah, es que eso fue en la Legión, lo que
en la Legión,
es de la Legión,
sí.
Del cómic.
¿Cómo,
de la Legión?
¿Cómo, bueno, pues al final ya Superboy se va con la Legión y todo lo que pasa ahí, ese final de la historia está muy bien hecho? No voy a decir
ahora,
qué pasa, pero
y no
vale
dijeron
la pena.
¿Por qué no podía existir la Legión? Se supone que la Legión está inspirada.
Sí, está inspirada en Superboy.
En Superboy, exactamente. Pero la verdad lo cierran muy bien, cierran muy bien esta historia de Superboy o este Superboy. Me gusta mucho y la verdad desde ahí para adelante sí. De hecho es más, para serles honestos, creo que yo soy uno de los pocos que de toda esa etapa que menciona Miguel no me gustó tanto, pero bueno.
Ahora bueno, yo te voy a decir que toda esa etapa yo la leí en las publicaciones chiquitas de Viv.
Yo también.
En las historietas chiquitas de Viv que traían dos números cada una por la módica cantidad de $500. Este,
antes de que le quitaran 3
de los viejos pesos, exactamente. 500 de los viejos pesos.
O sea, 50 centavos de ahorita.
Como, no, como si fueran 5 pesos ahorita. Era como si fueran 5 pesos ahorita.
Porque te alcanzaba para un refresco y te sobraba dinero.
Exactamente. Entonces, fue una época en donde, además, la verdad es que vida hay que era religiosamente sacaban el número cada 15 días con 2 números. Entonces era, y yo no sé ustedes, pero yo nunca me preocupé por la traducción ni por nada de eso en ese momento. O sea, yo los leía feliz, güey, me encantaban, cabrón.
J.G. Holguín, a mí me parece un muy buen traductor. Buen
traductor, o sea, sí resumía bastante los diálogos, pero bien, güey, o sea, transmitía la historia completa.
Ay, Mario, ¿y tú que lo querías matar?
Yo, culero, güey.
Pero no era Tavo el que dijo que se había
muerto. Era Tavo el que dijo que se había muerto, güey, qué pedo. Entonces, sí, creo que fue una etapa padrísima de Superman, pero principalmente porque lo sacan de su elemento. Y eso, pues, a mí siempre me han gustado las historias de Elseworlds y donde los superhéroes lo sacan por completo de su elemento. Y esa portada, ¿cómo me acuerdo de esa portada con Superman con su lanza? Es verdaderamente, parece una portada de un Elseworlds o de un... Ah, y además barba. Una barba ya barba, de que sí, estaba... Sí. Porque además, o sea, los de Mundo Bélico lo recogieron, pero ya cuando estaba...
¡Ay!
Porque es buenísimo ese número en donde Superman está tratando de llegar a algún lugar porque ya se le acabó el oxígeno.
Ay, en esa
ya
saga,
está a la deriva.
En esa saga también Máxima se enamora de Superman.
También, ya, Máxima.
Este gladiador va a ser para mí.
No, y luego se encuentra este cuate al coleccionista. Creo, no sé si fue la primera, primera aparición que acaba con el coleccionista que tiene una nave inmensa. En fin, muchas historias. O sea, realmente ese concepto de Superman exiliado en el espacio, pues es una máquina de historias. Puedes hacer lo que quieras, cabrón, imagínate.
10 años de historias de Smallville casi.
Pero, no, ¿qué de Smallville, güey? No mames, no metas Smallville en esto, por favor.
Una temporada entera de televisión.
Bueno.
A ver, ¿qué andas tan participativo? ¿Cuál es tu carta?
Bueno, ¿quieres una de superhéroes que inspiren?
Clásica, a ver.
Me va a partir la madre, Mario. Voy a decir la segunda historia de Kinnikuman, el hombre músculo. Voy a un poco de contexto.
Nunca creí que Tavo sacara su mamada japonesa. Tavo.
Bueno, imagínate un superhéroe que dicen que es el hijo bastardo de Superman y Ultraman, por ejemplo. Que está bien feo, las mujeres no lo pelan, todo el mundo le hace burla, pero de todas maneras sigue siendo superhéroe. En la segunda historia, bueno, de las primeras historias del primer año, haz de cuenta que está peleando con monstruos que atacan Japón y todo lo que quieras, pero de repente llega un superhéroe americano, Terry Man, los vence fácilmente y los políticos de Japón quedan muy impresionados con él. Oye, tú eres mucho mejor que Kinnikuman, ya no haces tantos destrozos como él, eres bien portado, te portas bien y todas las mujeres te quieren, todo eso. Sí, pero yo cobro dinero por salvar al mundo. No importa, sales mucho más barato que tener ese mugroso de Kinnikuman. Kinnikuman muy triste. Haz de cuenta que es un superhéroe pobre que vive en el parque. Para que veas. Y Terryman lo va a visitar. Kinnikuman, ¿qué crees? Desde ahora yo voy a ser el superhéroe oficial de Japón. Tú ya te puedes ir, ya te puedes retirar. Sin problemas, yo me voy a encargar todo de aquí. Entonces llega un niñito, le dice, llega con Terryman. Terryman, un monstruo se robó a mi papá, por favor ayúdame. Aquí están todo el dinero de mis domingos. Dice, a ver. Dice, ¿qué mugre es esto? Eso es poco dinero. Se lo avienta al niño y le da un manazo. Entonces Kinnikuman lo ve y le agarra madrazos a Terryman. Lo noquea y dice, toma tu dinero, vamos a ir por tu papá. Va por su papá y dice Terryman, dice, no vayas. Ya no es el superhéroe oficial de Japón. Si el gobierno te cacha, te echan al ejército. Dice, a mí me vale madre, yo voy a defender a su papá. Va a buscar al papá del niño y a enfrentarse al monstruo. Dice, y dice Terryman, espera, yo voy contigo. Y ahí se queda.
Bueno,
se
pero,
queda
pero la historia. Déjanos leerla, ya nos
contó. Es una historia de un solo número.
Pero,
bueno, pero ya
¿por qué la consideras clásica?
¿En qué año se hizo? ¿En qué año se hizo todo eso?
78, 79.
Para su tiempo
para
estaba.
Para su tiempo, sí, se oye adelantado a su época.
Sí, no, la verdad.
Te estoy diciendo, te la estoy contando entera porque es una historia de 15 páginas.
Órale.
¿Y en qué acaba?
Eso, que van a rescatar al niño del papá y se queda la historia.
Ah, pero no se sabe en qué termina.
Ah, pues que lo rescatan, te dan a entender. Ah. No tiene que quedar a más. Van a rescatar al papá del niño. Terryman ya deja de cobrar para ser superhéroe y ya empieza a hacer cosas buenas nomás porque sí, inspirado por Kinnikuman, que no tiene nada, que nadie lo quiere, y precisamente de todas maneras va a ayudar a la gente.
¿Lo repite otra otra vez el título para quien la quiere leer.
Es Kiniko Man, el hombre músculo. Muscle Man.
Suena muy bien. Ahora,
¿tú cuál tienes?
Yo, a mí se me ocurrió como un clásico, algo que, pues en su momento, por lo menos para mí, pasó sin pena ni gloria, pero que me llamó la atención y me sorprendió esto de hombre de una hombre en la botella de Iron Man. Me decía Mario cuando estaba...
Pero es que eso no es una historia, es una saga. Es un status quo.
Sí, pero pues a, mira, vale. A mí lo que me gustó cuando la releí, bueno, la leí ya muchos años después, es que es uno de esos primeros ejemplos en los cuales, aunque el cómic era, se supone, la historieta de superhéroes era para niños, te comienzan a poner el tema adulto de que, en primer lugar, el Iron Man te lo ponen como un empresario, como alguien que efectivamente te crees que es un genio, que es un capitalista, que quiere hacer negocios, pero no es un ojete ambicioso tampoco, que se tiene que enfrentar a otros ojetes ambiciosos y que todo eso le provoca, entre otras cosas, además de que no es una persona perfecta, problemas de alcoholismo poco a poco. Y me gusta cómo, aunque es apto para cualquier edad, lo que yo decía de que esto de hacer el cómic de superhéroes, hay ciertas cosas que no puedes mostrar o solamente las puedes insinuar, lo logra muy bien. Sí se logra meter a cómo se siente una persona que tiene problemas de bebida, que tiene cosas muy valiosas, pero que no deja de estar dañado. Entonces,
hay una
me gustan todos esos números porque pudo haber caído muy fácilmente o en lo cursi, claro. O pudo haber caído muy fácilmente en esta cuestión de que luego no lo sientes real, dices, ay, en realidad este problema de drogas en este cómic está muy mal manejado, o este problema del alcohol, no me lo creo. No, te lo vas creyendo, y la verdad, hacer algo así escrito a través de varios números de estas aventuras de superhéroes no es nada sencillo, y más para su tiempo. Estamos hablando que esto fue en los 80s.
Tony Stark fue el primer superhéroe alcohólico.
Sí, sí, sí. Y es más, estoy casi seguro que fue a partir de leer estos números que la verdad Robert Downey Jr. se encariñó tanto con el personaje de Iron Man. Claro.
Ah, pero di el antecedente, porque igual hay mucha gente que no sabe por lo que pasaba
Robert Downey Jr. Pero espérate lo que te dijo Mario hace rato. Que era Iron Man borracho deprimido en lugar de Iron Man borracho feliz ahorita.
Mira, lo que pasa es que Robert Downey Jr. durante mucho tiempo dejó de estar actuando, dejó de ser uno de las estrellas que estaba ascendiendo.
Promesas,
exactamente. Por problemas de alcohol y drogas, ¿no? De hecho, es más, hay una anécdota que cuenta que él se decidió salir de la escuela, así comenzó a portarse mal y ya me vale madre. Y entonces que agarra a la directora de la escuela y le dice, le voy a llamar a tu papá y te voy a decir lo que estás haciendo. Llámele. A las 12 del día agarra y le llama al papá. Oiga, señor, su hijo está haciendo esto y esto. Y de repente el papá que le dice, vaya chingas o puta madre, o esta vieja, ¿cómo así me llama dijo a las 12 del día? ¿Qué vivía? Hasta ahora todavía estoy durmiendo.
Vivía en Veracruz.
Sí, y yo con una sonrisota frente a la directora. Yo en ese momento tontamente orgulloso de que, ay, mi papá está regañando a la directora.
Oye, pero a las 12 del día. Ese Robert Downey señor era muy pelado, ¿no? Muy jarocho.
No.
Así, o sea, le dijo.
No,
chinga su puta madre, le dijo.
No, exactamente, bueno. Pero el equivalente, o sea, yo me acuerdo que cuando lo estaba diciendo, Robert Downey Jr. dijo a propósito las peores groserías que se le podía ocurrir para contestarle a la directora de la escuela que se estaba quejando con su hijo. Entonces, pues tiene que ver con eso. Robert Downey Jr. tuvo graves problemas de alcoholismo. Entonces, cuando lo lee, efectivamente creo que eso hizo que se encariñara, que hiciera clic con el personaje. Como me dice Mario, bueno, es que además en los cómics, Iron Man no es ese personaje tan alegre, no es ese personaje tan chistosito. Pero creo que eso fue porque ya Robert Downey Jr. le puso de su cosecha, le puso de ese carisma que él tiene, le puso parte de su personalidad, y sin embargo no habría podido hacerlo tan bien si no hubiera tenido este cómic. Y el que lea ese cómic, estos cómics, se va a dar cuenta que efectivamente ahí está tanto en la esencia del Iron Man 1 y el Iron Man 2, que Robert Downey Jr. reinventa y muy bien hecho, muy bien escrito. Entonces, la verdad se agradece y te digo, me gusta también hasta la manera de diferenciar al empresario responsable y al empresario irresponsable que le vale madre cualquier cosa con tal de obtener un beneficio económico, que son los de Roxxon, que son...
No, y te digo, eso lo que decíamos hace rato de que este Iron Man es bien diferente al de las películas.
Claro, claro.
Totalmente diferente a las películas. O sea, y es chistoso cómo el Robert Downey reinventó Iron Man y movió ese concepto a los cómics, güey. Porque ahora Tony Stark en los cómics tiene la personalidad chistosa y valemadrista que le dio Robert Downey, porque realmente antes de Robert Downey no era así Iron Man, sí era claro, playboy, claro. Sí era todo, pero no era chistoso, no hacía chistes, güey, no era valemadrista, güey. ¿no?
Pues más que chistes como el humor negro, ¿no?
Sí,
muy,
sí.
Y muy este...
Satírico, sí. Pero bueno, eso creo que eso es bueno y al contrario, aunque de repente... Aunque de repente Félix diga que somos puristas en algunos momentos, creo que no. Yo estoy a favor de que se intercambien cosas al mundo. Si están muy bien hechas las dos, que se intercambien cosas al mundo del cine y,
claro,
y de los
si
cómics.
Están mientras estén bien hechas.
Mientras estén bien hechas.
¡Güey! Carly, otra historia clásica, cabrón.
Ah, pues va tu carta.
Que, no es bueno, pero eso, ahorita lo pensé, güey. Harley, cabrón, del Joker. Harley Quinn.
Claro.
Es un personaje que pasó de Batman Animated Series, que es una caricatura que es todo un clásico, y quien no la haya visto le pone pausa ahorita y vayan a verla. ¡Watch Cartoons Online! Ahí pueden ver las caricaturas que quieran, gratis. Es que estoy tosijoso. Y ¡Watch Cartoons Online! Se los repito, por si no lo agarraron.
Ay, yo sí lo agarré, Goldo.
Pero bueno, entonces, de veras, tienen que ver Batman Animated Series. Vaya, es todo un clásico de serie. Estableció un concepto de Batman, sí un poco tomado de las películas, pero Paul Dini realmente llevó ese Batman al extremo,
no,
o sea...
No, ahora, ¿sabes? No, ahora, hablando de esta caricatura, algo que me encanta, y vuelvo a repetir, fue mi principal queja con Amazing Spider-Man 2. Algo que me encanta es que los villanos están perfectamente bien justificados. Aunque, por ejemplo, la Gatúbela que vemos es muy diferente a las Gatúbelas del cine, ¿sí? A la que usó ahorita... Nolan y todo esto. Es una gatúbela que, por ejemplo, tengo una amiga que le encantan los gatos y que es amante de los animales.
Por razón es tu amiga.
Bueno, le encantan los animales. Te aseguro que viendo ese capítulo en el que se presenta Gatúbela, yo hubiera pensado que el villano era Batman. O sea, realmente es un personaje que te crees porque decide...
No. Y hace villanos tridimensionales. Mira, vaya, el concepto de Mr. Freeze.
Ya sabía que ibas a decir eso.
Es que, güey... O sea, Mr. Freeze era un villano totalmente unidimensional hasta Batman Animated Series, en donde le dieron una historia tan profunda, ese episodio de Batman Animated Series de Mr. Freeze es, bueno, o sea, la ambientación.
Claro.
El ambiente gótico, la música, es irreal, güey, como... Vemos esas escenas en donde vemos a la esposa, donde hacen la revelación de que tiene ahí Freeze a su esposa.
Se volvió tan clásico que luego a los años DC sacó una miniserie de 3 números.
¿Lo incorporaron?
Que se llama Mr. Freeze.
Y lo incorporaron al universo. Igual que a Harley Quinn, la incorporaron al universo DC a partir de Batman Animated Series.
Aunque fue para mal, esa versión la usaron para Schwarzenegger en Batman de Schumacher.
Bueno, es que
aunque fue para mal, pero usaron esa versión.
Pero era nada más...
Perdóname, ¿no te gustó cómo Schwarzenegger hizo Amistad? A mí me parece una de las actuaciones más loables de Arnold Schwarzenegger, en donde verdaderamente a mí me voló la tapa de los sesos con sus comentarios relacionados con hielo. Yo nunca pensé que alguien podía hacer tantas bromas relacionadas con hielo. ¡Qué inventiva!
Bueno, ya para acabar hablando de esta serie animada, que sí, es clásica ya. De repente hay mucha gente que habla en contra de la cuarta temporada, que dice que la cuarta temporada es la peor.
Es que ya no es Batman Animated Series. De hecho, hasta se llama Batman and Robin Adventures.
No, pero te voy a decir una cosa.
¿Cuál dices? ¿La que era con Robin o la que hicieron después con el estilo de Superman Animated?
No, la que era con Robin.
La que tiene muchos amarillos, hasta la coloración cambió.
No, mira, lo que pasa es que sí, efectivamente.
Mucho amarillo, mucho rojo.
Hubo un cambio a partir de que cambiaron de la cadena y de que hicieron. Pero. Creo que tienen razón solamente parcialmente. Yo que vi las 4 temporadas...
Tiene algunos episodios.
No, o sea...
Te voy a decir uno. Espérame. Déjame decirte uno, porque es ese episodio en donde empieza que están Batman y Robin en la Baticueva y entra Gordon.
Ese.
Y dice Gordon... ¡No, hay Batman! Y entran todos los policías y empiezan a dispararles. Y Batman y Robin huyendo y se tienen salir de la Baticueva, güey. Y todos los policías y de repente, no mames, Batman tiene que matar a Gordon. Y bueno, así como que, ¿qué pedo? ¿Qué pasó aquí? Así se las dejo. Búsquenlo, véanlo. Ese episodio es increíble y es de esa temporada.
Llámese el nombre, Over the Edge.
Ajá.
Es un episodio que dices,
y desde que comienza muy movido, esa cuarta temporada tiene efectivamente tiene los peores episodios de toda la serie.
¿Qué no te gustó también el episodio del granjero con su hija granjera? Con los animales mutantes.
Ya se me han olvidado, los peores se me han olvidado, pero también tiene los mejores.
No, o sea, ese episodio serio, qué bruto.
Es muy irregular esa cuarta temporada porque tiene unos capítulos que están de hueva y otros que están impresionantes, que son los que más...
No, y otra aportación increíble de la serie de Batman Animated Series es esa película que se llama World's Finest.
Ah, también.
Que es el primer encuentro en animación entre Batman y Superman, que cómo espero de veras que, al fin de cuentas, es DC Comics, o sea que pueden tomar de ahí. Oye, que tomen de los maestros, güey. Pinche Paul Dini, neta, es un maestro ese cabrón para las historias. Y es esa manera en que se encuentran Superman y Batman, y esa manera en que primero Superman dice, Bruce Wayne, raro, porque lo ve con la visión de rayos X, ¿no? Y después Superman llega a su departamento.
Ya, es la tercera vez que lo platican en el podcast.
Exacto, sí.
Bueno, pues es magistral esa madre. Y espero que los que están haciendo esta película de Superman y Batman tomen conceptos de esa película. O de esa, no sé si es película, porque yo lo vi en caricatura, lo vi en
tres
partes.
Eran tres capítulos, pero luego los pegaron para hacerlo película. Exacto. Para el VHS.
Y por ejemplo, aquí en México te lo encuentras a Mix Up como en 40, 50 baros.
Sí, no, y es increíble.
Si está en YouTube completo.
También.
Está en YouTube completo.
Es increíble esa
¿Cuál
película.
¿Cuál es tu historia clásica?
Pues podríamos decir una de las... ¿Cuál te dije, Pedro? Ah, una que me parece, hablando de Superman y Batman, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me parece que es totalmente clásico y desgraciadamente no se publicó en México nunca, pero es Batman and the Outsiders número 1. Y es un número increíble. Bueno, de hecho, desde la portada, cabrón. Imagínate en los 80s ver a Batman metiéndole un puñetazo a Superman en la cara, güey. En pleno satélite de la justicia, ¿no? Es como si aquí, no sé, llegara Miguel y le metiera un puñetazo a Pedro en pleno tribunal de la justicia.
Pedro,
¿no?
No.
No, no, y lo chistoso es que, o sea, Superman le da el puñetazo a Batman y luego Batman le da el puñetazo a Superman y luego, ¡ah, la mano! ¿No? Pero pues a Superman le pega, o sea, le duele, pero internamente, güey, en sus sentimientos.
Emotivamente.
Sí, porque Superman está buscando. Digo, Batman lo que quiere es que la Liga de la Justicia lo ayude. Porque básicamente no puede sacar de un país en Europa del Este a este...
Lucius Fox.
A Lucius Fox, exactamente.
Si no puede salvar a Morgan Freeman, cabrón.
Y él pide ayuda a la Liga de la Justicia y la Liga de la Justicia no se la da. Y entonces dice, ah, sí, pues yo me voy a formar mi propio equipo. Y pues bueno, forma su propio equipo de... Digamos que aquí Batman hace las veces de Profesor X... Y forma a su propio equipo de héroes extraños, medio mutantes, güey, como Metamorfo, güey, que es un héroe bien raro, pero bien simpático, cabrón. O sea,
ese está padre, fíjate, no sé por qué no lo han puesto más, pero...
Yo estoy seguro que va a salir próximamente.
De que tenga como piedra en un hombro, tenga obsidiana en el otro, toca... ¿Cómo son sus poderes? Como que toca la
Él
tierra
básicamente
y agarra...
puede tomar las propiedades de cualquier elemento químico, pero elemento de la tabla periódica. Entonces se puede convertir en gas, se puede convertir en un líquido, O sea, es elementos de la tabla periódica, él se puede convertir. Y además tiene una personalidad muy cagada, es muy chistoso, Metamorfo. Entonces, el otro personaje es Katana. Esta es una chava que es una samurái para todos los efectos, pero lo chistoso es que tiene una espada y en la espada nunca se sabe si ella lo piensa o si es verdad que el alma de su esposo muerto está en esa espada, ¿no? Y esto lo llevan en el cómic de una manera muy, muy... Muy bien llevada.
Había un cómic donde el esposo estaba muerto y así de calaverita anda con la esposa y que el esposo es un borracho y un mujeriego.
Ah, no sé.
No me suena, pero...
Sí, se me hace que...
Billy, no sé qué, ¿no?
Es un...
Pinche cómic bien loco y bien mamón, cabrón.
Ay, y además...
BillyAdventure.com
Bonito pero bueno, de cumpleaños.
El asunto de Katana no es así tan jocoso, o sea, es más bien dramática la cosa. Los otros dos son, el otro cuate es de hecho el hermano de otro cómic que voy a mencionar al rato. Pero es el hermano de una chavita que seguro conocen, que era de los Teen Titans, que controlaba la Tierra, controlaba los terremotos y cosas así. Y es hijo de la familia real de este país, de Europa del Este, ¿no? También se une al grupo. Y otra chava que echa lucecitas, que no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, es totalmente Batman hace sus hombres X ahí. Y lo chido de este cómic, bueno, principalmente en esta historia, vemos a Batman como líder de un equipo de héroes. Y a lo largo de la historia de Batman and the Outsiders, vamos viendo las debilidades de Batman como líder. Y es muy interesante cómo van ellos enfrentando ese punto de que de Batman, pues no es bueno como líder. Dick Grayson, de hecho, es mil veces mejor líder que él, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo se lleva todo esto. Y en fin, deben del... Yo como leí Batman and the Outsiders es recientemente, la verdad, no lo leí cuando se publicó, ni mucho menos. O sea, tendrá 10, 12 años que lo leí. Cuando salieron estas compilaciones en blanco y negro, ahí es donde compré la compilación de Batman and the Outsiders. Fue principios de los 2000 que empezaron a salir estas compilaciones, y de las primeras que salieron fue Batman and the Outsiders. Y se los súper recomiendo porque es un cómic que sí está ochentero, pero está muy interesante y muy bien llevado. Y lo más importante, el dibujante es Jim Aparo, que para mí es de los mejores dibujantes de Batman de todos los tiempos.
¿No? Y sabes que las portadas de uno de mis dibujantes favoritos son de Kevin Nolan. Entonces las portadas de esa serie de cómics están increíbles. Sí. Verdaderamente padres.
Mira.
Les voy a hablar yo de un cómic que salió publicado en Marvel Comics Presents del número 72 al 84. Pero seguramente lo conocen por la compilación. Se llama Weapon X. Que es la historia de por qué Wolverine está lleno de adamantium, ¿no?
Oye, qué desesperante leer Weapon X cuando se publicó,
cabrón. Ah, sí.
¿Por qué?
Ah, bueno, no, es que no tiene puta madre, güey. Yo llegué a comprar dos o tres porque me interesó, cabrón, el Marvel Comics Presents. Pero era, no mames, eran 9 páginas al final del cómic, güey.
Sí.
Y así como que chinguen a su madre, güey. O sea, imposible seguirlo, te lo juro. O sea, era demasiada lealtad para seguirlo. Es para leerlo en trade. Además de que ni se le entendía porque estaba tan cortado. Imagínate leer Weapon X. Estoy seguro que todos lo han leído. Imagínate leerlo en probaditas de 9 u 8 páginas. Desesperante, güey.
Pues mira, te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que yo cuando lo leí, yo lo andaba salivando, así como que, ay, Weapon X, hay que buscarlo y hay que encontrarlo. Y cuando por fin lo conseguí, encontré los últimos 3 o 4. Entonces, como que a lo mejor ya...
¿Y el final y seguidos?
Y exactamente. Y al ver esos últimos y ya seguidos, ya sí fue como que... Y es más, cada vez que llegaba, me gustaba tanto el dibujo y el dibujo se me hacía tan bueno.
Déjamelo platico. Este es para mí uno de los trabajos mucho más europeos que tiene Marvel. Y me refiero a europeos porque Barry Windsor-Smith, que es el autor de este cómic, escribe, dibuja, entinta y colorea todo el cómic. Cuando normalmente pues hay un escritor, hay un dibujante, hay un entintador. Y aparte el dibujo tiene una serie de detalles. Por ahí si se fijan en los primeros cuadros del principio, cuando Wolverine está en este apartamento que él renta y está así todo borracho, acostado en el sillón, ves los detalles desde hasta lo que está en la mesita, que tiene una pistola, tiene su cenicero, tiene la botella y el vaso. En la ventana, de repente le pega a la ventana y se ve cómo se cuartea. O sea, son una serie de detallitos. Cuando lo agarran en este centro de investigación y está lleno de cables. Cuando sus músculos se tensan cuando está peleando contra los lobos. Es una maravilla ese cómic. Y aparte toda la forma en la que va él como escritor narrándote todo. Por medio de caps de cuadritos. Leyendo lo que están diciendo los científicos. Lo que está hablando el doctor.
De hecho, tiene muy poco texto.
Tiene realmente muy poco texto, pero te va llevando a la historia tan, tan fluidamente, o sea, todo se compenetra el dibujo con el guión. No, está increíble, es una verdadera pieza de arte.
Fíjate que a mí me pasó con Weapon X que yo como que necesitaba más contexto cuando lo leí la primera vez. Te voy a decir que, de hecho, cuando lo leí la primera vez, porque además no conocía a Wolverine tan bien, entonces yo sí, o sea, necesitaba, a ver, ¿qué pedo? ¿Este güey dónde estaba? ¿Estamos hablando de qué época? ¿Esto está sucediendo ahorita o sucedió hace mucho? O sea, como que la primera vez que lo leí yo, chavo de 16 años, sí necesité más contexto, porque así como que lo leí, ok, estuvo chido y todo, pero ¿qué pedo? ¿A qué horas pasó esto? ¿Cómo fue? ¿Qué pedo? ¿No? Entonces yo sí, como que me faltó un poco más de... más, a lo mejor... pero no sé, a lo mejor le hubiera quitado lo chido también, porque hay una cosa que tiene muy chida Weapon X... es precisamente eso, que no, claro, sabes qué pedo.
Exacto.
Simplemente yo no estaba preparado para eso.
Ándale, yo creo que ese es un cómic que no es tan sencillo de leer, que tiene su chiste también y que te tienes que dejar llevar porque te mete también. Eso es una de las cosas que a veces puede ser confuso, pero es confuso. Es confuso porque te mete a cómo se siente Wolverine en ese momento.
No, y también lo logra tiene mucho de esto de... A ver, me voy a meter mi palabra acá, chingón. Tiene juxtaposición de... No, es la primera vez que yo me enfrenté a estas cosas de que el diálogo no es lo que estoy viendo en el cuadrito.
Exacto.
Entonces, así como que, a ver, estoy leyendo esto, pero no tiene nada que ver con eso. Es como si estuviera haciendo una película de Ed Wood, cabrón, que Bela Lugosi está diciendo, ¡ah, jala el cordón! ¡Jala el cordón! Y estás viendo un bonche de búfalos corriendo. Así como que, ¿qué pedo? ¿Qué tiene que ver el cordón con búfalos corriendo, güey? Entonces, fue lo mismo que me pasó con Weapon X, que de repente así como que, a ver, o sea, estoy leyendo acá un texto bien pinche acá, bien cabrón, güey, y viendo lo que está pasando, o sea, no tiene nada que ver, güey. Entonces yo así como que, pues chavo, no estaba preparado para ese nivel de narrativa. ¿Me explico? Yo estaba acostumbrado a cómics lineales, cómics en que es
más light.
Al grano, más light. No estaba, sí, o sea, fue...
Yo lo releí ahorita para ese podcast. No, hombre, o sea, no han pasado los años por él. Es un cómic sumamente actual.
Y además lo lees en una cagada, ¿va? Porque...
Está rápido. Yo creo que lo único que le cambiaría ahora, si hicieran una nueva edición, es el color. Es lo único como que de repente hay páginas en las que sí queda muy bien el color, pero hay páginas como que le mete una plasta de morado con verde, con como que no.
Fíjate que ahorita con las versiones digitales que los remasterizan, quedan chingoncísimos.
Vaya, oye, un saludo para David Imbiel. Estaría chido que lo coloreara él, una nueva versión. Órale. O Marte Gracia, ahorita que está coloreando.
Que bueno, te voy a decir que una de las...
¿Marte Gracia qué está haciendo?
X-Men, creo, ¿no? No, lo de Madureira, lo de Inhumans.
Ah, mira.
Te digo que te voy a decir que una de las cosas que todo mundo alaba de Weapon X es precisamente el color.
Te digo, en algunas páginas sí, pero en otras, no sé, demasiado mancha.
Plastoso, Es que es como que buscando llevar ese sentimiento irreal del cómic. De que todo no sabe si es un sueño, no sabe si es realidad. De hecho, eso que yo sentí al leerlo, a ver, ¿qué pedo? ¿Esto cuándo es? ¿Cómo es? ¿Qué pasó? Es lo que quería transmitir el autor, precisamente.
Los que podríamos decir finales, porque te ponen primero como un final y luego, pero este no era. Y luego te ponen otro y, pero este tampoco era.
Exactamente, eso también me confundió terriblemente. ¿Qué pedo?
A ver, ¿cuál fue?
¿Cuál fue el bueno? Sí, ajá. Sí. Exactamente, en uno los mata, en otro no. O sea, ¿qué pedo, güey? ¿No? Entonces, yo no estaba preparado para ese nivel de narrativa tan abstracto, güey. La neta, como chavo, no estaba preparado. Sin embargo, obviamente como chavo también no puedes evitar emocionarte cuando ves a Wolverine subido en un cerro de cadáveres de güeyes vestidos en total equipo para motines, güey, ametralladoras de todo y Wolverine madreándolos a todos y con un güey clavado en su garra, güey. O sea, definitivamente era así como que no mames esa
es
imagen, güey.
Que siempre va a seguir teniendo los cómics de Wolverine, de que en los cómics es el único lugar donde Wolverine puede hacer una masacre y no hay pedo. Porque, no, pues en las películas te lo ponen y ni modo, no pueden entrar.
No se puede.
Si hacemos la serie animada que saca las garras, está peleando, ya tiene el güey.
Y siempre damos un rasgadito.
La vuelve a meter y ya le pega el puñetazo.
Sí.
No, al jefe científico, me acuerdo que hay una página así, donde se le ven los hoyos así en el rostro que le dejó, y hasta los lentes así, puestos y rotos, ¿no?
No, y el gore, también el gore que tiene ese cómic, está muy bien hecho. Vaya, cuando le avientan... El acero líquido a Wolverine. ¿Era acero líquido o qué era? ¿Lava? ¿Qué era? ¿Era metal líquido o qué era? Que le echan y lo queman por completo, güey, así. Y sale todo así, horrible, güey, quemado.
Caliente.
Mames, güey, o sea.
Sí, no.
Luego al científico le corta las manos. Uh-huh. No, está. Está perrón. Basta, vos.
Ya dije la mía.
¿No tienes otra?
Oh.
Tache por no traer varias.
Oye, hoy tengo pretexto.
Bueno, ¿no te acuerdas de una?
Bueno, ¿qué quieres decir?
Una historia clásica.
Bueno, iba a decir Secret Wars 2, pero está muy complicada para decirla así rapidísimo.
Secret Wars, ¿sabía, no?
Es un clásico, definitivamente.
Yo iba a decir la segunda.
¿Por qué la segunda, Tabo? Yo diría que la primera, porque Secret Wars 1 es el primer mega crossover de la historia. Entonces, definitivamente un clásico.
Es que la Secret Wars 2 la leí la semana pasada y la otra. La primera ya tiene como varios.
Ah, por eso es clásica, patado.
Y la otra tiene como varios meses que la leí.
Mira, hablando de Secret Wars en general, sí es todo un clásico. No por la historia, porque la verdad la historia, pues ustedes, yo lo leí en un trade que tengo, que es una madresota, es un tabicote, güey. Es medio tedioso, la verdad. Llega a ser tedioso porque es la misma situación estirada a lo largo de alrededor de 15, 20 números.
Ahí tengo entendido que la miniserie fue hecha exclusivamente para vender los muñequitos de Marvel.
Exactamente. Sin embargo, la primer jugada de mercadotecnia que hizo una compañía de cómics.
Sí.
Entonces, o sea, más que eso, sí, fue la primera historia de cómics manejada por el departamento de mercadotecnia, más que manejada por el departamento creativo. A eso es lo que lo hace clásico. Tal vez infame, pero sigue siendo un clásico.
Pero era...
A mí, bueno, te voy a decir mi experiencia, ¿no? Yo cuando me enteré de Guerras Secretas y todo, porque era por el Hombre Araña.
Y se publicó en México.
Ajá, yo estaba súper enteradísimo de leerle. Y, ay, y que muchos superhéroes, y que hubo un montón de cosas raras que pasaron. Y cuando por fin llegué y se publica Guerras Secretas, a mí me tuvo emocionado.
Se publicó en el Hombre Araña Presenta. Ajá,
me tuvo emocionado.
Duró como 2 años en el Hombre Araña Presenta.
No. ¿Te pareció?
Tardó muchísimo, güey, en acabar.
No, se publicó un número atrás de otro,
cabrón. Por eso, güey, haz cuentas, güey. Son como 20, cabrón.
Son 16, pero fueron 16 semanas, cabrón.
No, pues sí.
Imagínate cuánto fue en Estados Unidos, que fueron 16 meses.
Me acuerdo estar con mis amigos en la primaria comentando Guerras Secretas.
Mira. Lo que pasa es que tú lo leíste en la primaria, cabrón. Yo lo leí en la secundaria. Y antes de que me digas que hay una
el cambio de criterio es totalmente diferente.
No, antes de que me digas una cosa.
Ya, en la secundaria ya se
puede decir una cosa. No. Además de costumbres manuales, cabrón, ahorita lo acabas de decir. Oye, qué rápido, pues está pasando la semana, ya es martes. Que, cabrón, cuando uno es la primaria, la semana dura una pinche eternidad. El fin de semana se te hace larguísimo.
De hecho, es porque el espacio-tiempo se está comprimiendo. Ya sabes mi teoría, ¿no, Pedro?
Bueno,
cuando éramos chicos, el tiempo duraba más, cabrón, neta.
Pero ibas a decir tu experiencia de leyendo el cómic.
Leyendo el cómic, a mí me encantó los primeros 4 o 5 números. Recuerdo que estaba bien emocionado. Y ya después yo dije, ya no está tan bueno.
Es que estiran la misma situación.
No, pero fíjate, leyéndolo, de hecho es más, por ejemplo, algo que no me gustó fue, o algo que me sacó de onda, fue que de repente no eran los buenos contra los malos, que era lo que yo esperaba ver, así una pelea. No, de repente los hombres X como que se molestaban con los
Vengadores. Ya se vuelve como telenovela, güey, todos en su campamentito.
No, güey, era Big Brother con los superhéroes.
Exactamente, güey, era Big Brother con superhéroes. Tienes razón, güey, todos en su campamentito ahí abajo del volcán, güey. Y sus pedos entre ellos, cabrón.
Sí, no, ahora, de repente lo vuelvo yo a ya conociendo a todos los superhéroes, ya teniendo, sabiendo cómo actúa cada quien, y de repente veo y digo, oye, bueno, por lo menos cuando lo releí al contrario, eso que me había sacado de onda y que a mí me gustó muchísimo, cabrón. O sea, yo lo disfruté más ahorita y de repente decía, pues claro. Y me gustaba cómo de repente no había buenos y malos, y cómo uno que era del bando de los malos, que era el hombre molécula, te terminas hasta identificando con ese,
güey,
cabrón.
El hombre molécula, para todos los efectos, debía de ser el villano más poderoso del universo Marvel, güey. Ese cabrón con su pinche varita mágica puede convertir lo que quiera en lo que quiera, cabrón. Eso es básicamente el hombre molécula, güey. Puede convertir lo que quiera en lo que quiera. O sea,
pero eso pasa dentro
para de... todos los efectos es el villano más poderoso.
Por eso,
wey.
Pero eso mismo pasa, si no te acuerdas, eso mismo se plantea en Guerras Secretas, cabrón. Eso mismo durante toda la historia.
Oye,
se lo dicen al cabrón. Entonces, me gusta cómo
interrúmpelo, Tavo.
Me gusta cómo todas estas cuestiones complejas se van dando en la historia y cómo, bueno, pues de alguna manera te cambian toda la expectativa. O sea, lo que tú pensabas que comenzaba al final termina de una manera completamente diferente todo, claro, cabrón. Entonces, eso ya como adulto, no sé, a mí por lo menos me gustó mucho.
Bueno, yo estaba diciendo, hace poco leí los primeros, ¿qué serán? 50 números de Fantastic Four, cuando aparece primera vez el hombre molécula, que ves que es prácticamente Pito Pérez, el villano de la semana.
Sí, es el villano de la semana, güey.
Es el villano de la semana típico.
Es un obrero.
Del...
Se queda limpiando en un laboratorio científico, güey, y se cae en el clásico experimento, güey, y sale el pinche hombre molécula, cabrón.
Ok, no muy diferente a cualquier villano del hombre araña de la semana que estoy diciendo, pero a diferencia de este, que en el primer momento sale el Watcher, dice, vaya, deténganlo.
Yeah.
Y que tanto pedo. Obviamente lo llegan a parar y todo eso, ya lo vamos a encerrar, dice, mocos, el Watcher, no, me lo jalo a mi dimensión. ¿Por qué madre? Si hasta Guerras Secretas te contestó, ¿por qué tanto miedo le tenía Watcher al hombre molécula?
Mira, qué forma tan buena de andar, cabos. Muy bien, Tavo Estrellita.
¡Ting! Gracias.
Y tú ay, Dios. Bueno. Pero sí,
este
vaya.
Tavo, y por eso lo queremos.
Si
tanto.
Si quieren, tirar mierda de Marvel contra DC, si quieren tirar mierda de X-Men Omega y Alpha y todas esas cosas que obviamente son dirigidas por el departamento de mercadotecnia, pues bueno, el primero, el infame primero, fue Secret Wars.
Pero te voy a decir una cosa, el que lo escribiera Jim Shooter y era medio mamila, dicen que era medio mamila, pero era talentoso.
Pues lo bueno es que tenía un buen escritor, pero de todas maneras,
oye,
le dijeron, haz esto porque así tiene que ser.
No, y de hecho es más, por ahí estaba leyendo, dándole una revisada al trade este de hombre en la botella, man in a bottle.
Ya la dijiste.
Man in a bottle, lo estaba leyendo. Y resulta que cuando Jarvis presenta su
renuncia.
Su renuncia en el cómic original,
la
pusieron la renuncia de Jim Shooter, nada más cambiándole tantito, cabrón.
No mames.
Uno le completa al otro.
Y mira que dice cosas fuertes, ¿eh?
Ah, que recicla todo el material Marvel.
¿Y por qué?
Pues, de hecho, es más, el escritor que era David Michaelin dice que él no sabe que él le dijo al editor, oye, cabrón, la renuncia de Jarvis, ¿se le va a escribir algo? ¿Se le va a poner así nada más algo ilegible, así como si fuera a mano y que no lo... Algo ilegible. Ah, bueno, órale. Si yo cuando le agarro y leo el cómic y veo, ay, cabrón, esta es la misma carta de renuncia de Jim Shooter, pero le cambiaron y le quitaron Marvel y le pusieron renuncia a los Vengadores y ¿qué pedo? ¿Por qué lo hicieron?
No mames. Dar el papel que quieres. Pero nada, se desperdicia en la casa de ideas.
Sí, dice algo, de hecho, está en ese trade, pero sí dice algo, dicen cosas bastante fuertecillas por ahí. No
mames. Oye, Pedro, a ver, otro clásico.
A ver. ¡Ah! Bueno, a mí me gusta mucho, lo estaba platicando aquí, el anual, los anuales del Hombre, bueno, los anuales de Marvel son clásicos porque ahí se dan las bodas. Entonces,
da una boda, vas a decir.
Sí, mi anual favorito de boda es el Amazing Spider-Man 18, que es donde se casa.
Me estaba asustando, creí que iba a decir donde se casaron los dos X-Men esos que son gays.
No.
A pesar fue hace poco.
Donde se casa Jonas Jameson con Marla Madison.
Qué chistoso que este güey se le quedó pegado como en la caricatura de los 60s. Decían J. Jonas Jameson, se le quedó pegado J. Jonas Jameson.
Bueno, que le tocó de cuando niño. Ellos dos se casan. Exacto. Y se me hace el perfecto número clásico de Hombre Araña. Tiene de todo. Tiene interacciones bastante dramáticas con la familia de Jameson. Tiene momentos chistosos con el Hombre Araña. Tiene unos momentos de acción perfectamente dibujados y narrados. Y todo con un equipo creativo que es de Ron Friends, un buen dibujante, y Tom DiFalco, que estaba escribiendo el Hombre Araña perfectamente bien. La verdad es un número muy disfrutable, con un humor bien hecho.
Y es el Hombre Araña que conocemos, el Hombre Araña que nosotros los rucos nos relacionamos.
No, pero es que además es una historia en la cual de repente te emocionas, de repente te preocupas por el personaje, hay unas escenas de aventura geniales, está todo muy bien manejado, muy bien llevado en cuanto a la aventura, el interés humano. Chequenlo, ese número es súper especial, es uno de los más especiales del Hombre Araña y es uno de mis favoritos, el anual número 18 del Hombre Araña. Además, hasta lo pueden googlear y vean las imágenes, qué bien narrado está, sobre todo, por ejemplo, si el Hombre Araña está columpiándose por los edificios, te queda claro si está en la parte de arriba o en la parte de abajo, o si se está peleando con el villano en un cuarto, te queda claro cómo se está moviendo a través del cuarto. O sea, es casi como si estuvieras viendo una película, y eso no es nada fácil de lograr, la verdad.
Sí.
Muy buen número, recomendado.
Fíjate que unas historias que a mí me parece que deben de ser clásicas, voy a hablar de varias, pero es que no podemos dejar de mencionar la era de plata de los cómics. Y creo que historias que a mí me parecen clásicas y que debe de haber antologías. Yo ahorita he tratado de buscar alguna antología en donde vengan todos juntos, pero no la he encontrado. Y son lo que le llamaban, en la era de plata, le llamaban las historias imaginarias. Y son básicamente historias en donde generalmente eran de Superman o de Batman o de Superman y Batman. Y ahí era donde los escritores se daban vuelo, güey.
No, dices que era, por ejemplo, cuando Superman se separó en el azul y en el rojo. Y uno se casa con Lana y otra con Lisa Lane.
Así es. O sea, pasaron cosas, mataron a Superman. Pasaron muchas cosas en donde simplemente los escritores dejaban volar la imaginación y se desataban de las cadenas del estatus. Status quo, digamos.
Fíjate que yo de repente leí una de esas que me dejó impactado de niño. De hecho, me acuerdo que estaba en el periódico mural de mi escuela. No, en serio, o sea.
¿Y cómo era? ¿Pegaban cómics en el periódico mural de tu escuela?
Normalmente sí, en el aero desde Veracruz, ¿no? Ahí estudiamos, Pedro y yo. ¿Cómo no estudiaste ahí?
Bueno, sí, yo estudié ahí, sexto, pero no de primaria. Pero de primero a quinto estuve en una escuela que terminé odiando, que fue el Colón. La primaria. No, y salí casi vomitándome de ahí. Pero bueno, luego de repente en el periódico mural ponían imágenes, ponían alguna caricatura. Y en algún momento pusieron un cómic de 2 páginas, y resulta que comenzaba a ver un cómic de terror, en el cual un tipo estaba esperando a un vampiro que estaba acechando la ciudad, y que él sabía que lo iba, y ya llega el vampiro a meterse a su guarida, y él lo está esperando con su estaca, se la clava. ¡Uy! Cuando cuando llega, se siente más, cuando está descansando, y resulta que lo arrestan porque acaba de matar a Batman. ¡Oh! Y el tipo, no, es que yo hice un bien, y no, ese cabrón mató al héroe de la ciudad, que... Y ahí acaba, entonces te quedas así como que, ¿qué pido? ¿Qué pasó aquí?
Ya no conseguiste el número que sigue.
No, de hecho ya acaba la historia, es autoconclusiva, entonces una historia que a mí se me quedó así como que...
No, era una época, la Era de Plata, para empezar había varias cosas que hacían en los cómics que eran, por ejemplo, ellos sabían que la portada tenía que vender el cómic. Entonces el 90% de las portadas tenían algo muy llamativo que realmente no sucedía en el cómic.
Como cuando Jaime Olsen que se casó con una changa.
No sé, güey, eso no lo sé, cabrón, pero... Y siempre, y además en esa época se permitía que las portadas tuvieran diálogo. Entonces siempre Superman, ¡oh, no! Este villano me puede convertir en un bebé de 6 meses. Tengo que protegerme con mi no sé qué así, ¿no? Entonces lo ponían en la portada, ¿no? Y había historias, vaya, llegan. El otro día leí una de estas historias imaginarias en donde son los hijos de Superman y Batman, cabrón. Y se ve toda la vida de estos dos güeyes y
a
todo.
Pero a ver, ¿quién fue el que se embarazó? ¿Superman o Batman?
O sea, un hijo de Superman y un hijo de Batman.
Ya entendí.
Pero ves toda la vida de estos dos chavos, cabrón, durante el cómic. Y al final resulta que... Ya no me acuerdo qué pasa, pero el punto es que Superman y Batman, o sea, entran Superman y Batman y dicen, no, esto no es... Resulta que todo era un experimento de Superman y Batman, y no eran reales estos dos chavos, ¿no? Pero a fin de cuentas, los dos chavos, ¡ey, sí somos reales! Entonces, es así como que, ¿qué pedo? Superman y Batman básicamente mataron a sus dos hijos imaginarios, ¿no? O sea, son cosas, historias tan bizarras, porque además estamos ya muy alejados nosotros de esa inocencia que había en esa época. En esa época.
Ni tan inocencia. Ah, ¿te acuerdas de ese cuadrito que de hecho alguna vez lo usamos nosotros en el podcast? Donde Batman le da un bofetadón a Robin y que lo han utilizado para un montón de memes.
Es que es muy
cómico. Pues es de esa misma época. Es una historia imaginaria donde Batman creo que se sale de control, está demasiado obsesionado con lo de la muerte de sus padres, y Robin le dice, no te obsesiones, y tú cállate, y mocos, le da el cachetadón, pero es de esa misma época. Y así,
no, el Batman de Surenar también.
Para que le dé un bofetadón al Robin.
Muchos clásicos, o sea, historias clásicas que se han retomado en las corridas actuales, ideas como por ejemplo esto del Batman de Surenar, que era un Batman con los poderes de Superman que vivía en otro planeta y todo, o sea... Son historias que todo viene de que el editor de DC Comics en ese momento era básicamente... En ese momento todos los creadores de DC Comics venían de ciencia ficción. Venían de extracción de historias cortas o novelas de ciencia ficción. Y entonces les gustaba mucho eso. Entonces obviamente es una época en donde tanto Batman como Superman se fueron tremendamente al lado de ciencia ficción, ¿no? Y eso lo ves en la recreación de Linterna Verde, ¿no? Donde son, en lugar de ser algo mágico, son su origen del espacio, ¿no? De extraterrestres. Entonces, pues ese es lo chido de estos. Básicamente son los primeros Elseworlds, creo yo. Y creo, hay una compilación que desgraciadamente yo no la he encontrado en ningún lado. No sé si ya salió de impresión. Yo lo he buscado en tiendas de cómics cuando voy, tiendas de cómics grandes en Estados Unidos. No he encontrado esa compilación, pero se llama Las Mejores Historias Imaginarias de DC Comics. Y en la portada están el Superman azul y el Superman rojo. Están varias de esas historias. Y bueno, aquí es donde Superman se enamora de una sirena y todo eso, ¿no? Entonces, vale la pena buscar esa compilación. Si alguien la encuentra y nos la manda, está chido.
¿Sí sabes que las sirenas no usan calzones?
No, Tavo, pero es un cintillante dato para la trivia futura.
Sí, para que lo sepas.
Así es. Sobre a lo todo mejor, los cochinones como yo, es un dato
a lo
muy
mejor,
importante.
Usan cinturones gruesos, pero ellos les dicen calzones.
Tendré que preguntarles.
O sea que no tienen que comprar Always ni Tampa.
No.
No, pero fíjate que...
Oye, me recordó un chiste.
A ver.
Resulta que estaba Pepito, ¿no? Y ya iba a ser Navidad y le dice el papá, Pepito, ¿ya sabes qué vas a pedir para Navidad? Y dice Pepito, sí, voy a querer unas toallitas sanitarias. Dice que al papá, ¿eh? ¿Cómo que toallitas sanitarias? Sí, porque en la tele dice que puedes volar, correr, andar en bici.
Bueno, y para mí la que resultó la máxima historia imaginaria no sucedió en cómic. Pero también yo la considero, si no era de plata, era de bronce, porque es de los 80s. Es el capítulo de los superamigos donde se muere Superman.
Ah, sí. Pero sí, bueno.
Seguro todos lo vieron,
es
¿no?
Clásica, sí, es clásica de animación.
Está en YouTube también, si lo buscan.
Oye, ¿qué impresión me causó ese episodio, güey?
Sí, la verdad.
Era de
sí.
la última temporada de los superamigos.
Exactamente. No,
pero te voy a decir una cosa, ¿eh? Ese funeral de Superman me gustó más que el que salió en los cómics, cabrón.
Es que es más ahí el universo entero queda afectado, no nada Exacto. más la Tierra.
Sí, sí, sí.
Oye, y en esa caricatura nos robaron la música, ¿has oído? La entrada.
Oye.
Ah, sí, qué poca sí, madre, ¿verdad?
Supergüeyes.
Sí, cabrón. Ahorita que lo pienso.
Poca madre.
Y nos hicieron una trance así como las que hicieron los X-Men en su última película, cabrón. Viajaron en el tiempo.
Oye, ahorita que lo pienso, el universo de JLA de Hanna-Barbera duró mucho más que el de Paul Dini del...
Ah, totalmente, duró más de 15 años, güey.
¿No se habrán enojado los fans cuando fue reboteado para la nueva serie animada?
¿Cuáles fans?
Te digo que en esa época los fans, no había, para empezar, no había fans, güey. Eran unos cuantos güeyes panzones de 50 años en su sótano, güey. Muy diferente a lo que es ahora, güey. Ahora todos somos personas normales.
Sí, oye, claro.
Oye, voy a hacer el candado, ya que estás hablando de la Liga de la Justicia. Ay. Con otro cómic que a mí se me hace clásico ya. Este es de los 90, ¿sabes? Es de mediados de los 90. Se llama Torre de Babel. No sé si se acuerdan de ese.
Claro, es donde revivieron a la Liga de la Justicia, DC Comics, ¿no? No, fue después de Batman.
No, pero tienes razón, porque un poquito antes la Liga de la Justicia ya no vendía cómics. Y de repente entra, no me acuerdo, creo que fue Morrison.
Fue Morrison.
Pero luego esta historia en particular, la que estoy diciendo, la escribió Mark Waid, donde Ra's al Ghul se roba unos misteriosos archivos de la Liga de la Justicia, donde venían las debilidades de cada uno. Y entonces, pues al detective marciano, ya ven que él se espanta con el fuego, ¿no? Ah, pues a quemarlo. Aquaman lo vuelven, le da miedo el agua.
No eran tanto las debilidades, era más bien planes específicos para detenerlos, pero específicos al máximo para detener a cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia en caso de que se volaran la barra.
La jiribilla del asunto, la Liga de la Justicia como puede sale adelante, pero la onda aquí es que el que había creado sus archivos era Batman, y entonces deciden...
Inteligentemente, creo yo.
Deciden votar...
Yo tengo planes para chingarme a Pedro en caso de que se nos vuele la barra.
No, pero hubiera sido de los que hubiera votado que Batman no se hubiera salido de la Liga de la Justicia.
Por supuesto.
No, oye, a ver, pero me gustó...
Tengo planes para detener a cada uno de ustedes.
Me gustó mucho por la manera en que... Bueno,
Le voy a
yo me acuerdo que no es que lo voten, nunca se sabe la decisión que se toma, ¿no? O algo así
no,
pasa.
No,
se
sabe. O sea, no, él decide irse. Él dice, no, nada de que me van a poner a votación, yo me voy.
Lo que sucede es que estaban los 7 miembros de la Liga de la Justicia y Batman estaba esperando afuera como que el veredicto.
Más bien así como
tres votan porque sí, tres votan porque no. La decisión final quedaba en Superman. ¿Y qué vota Superman? Y Superman voltea a ver si todavía sigue Batman y ya Batman se había ido. Y
dicen,
seguro fue porque ya sabía que ibas a votar.
Fue como Tribilín, cabrón, que dice, ¡antes renuncio! Dice, no, antes de que lo corran.
Algo así, no, pero bueno.
Despedido, antes renuncio.
Entonces, la verdad sí, todo estuvo muy, muy bien manejado. Y sí, es una de las mejores historias de la Liga de la Justicia.
Ya, la que siguió después, fíjate que estaba muy bien dibujada, pero ya el guión como que...
A mí me gustó mucho la primer historia.
También.
De Morrison, donde trajo de regreso a la Liga de la Justicia clásica. Porque tenemos que mencionar que...
Fue un éxito.
Estaba del nabo.
Noventas, todos los noventas y parte ya finales de los ochentas, existía una Liga de la Justicia, de hecho había varias revistas, pero no eran los héroes clásicos, eran otros superhéroes.
Y de repente como que quisieron retomarlo, pero no le pegaban, ¿eh?
Exactamente.
No, y un bajón así.
Y Morrison horrible. Hizo esta historia en donde no solo los trajo de vuelta como Liga de la Justicia, sino que también creó una metáfora en la historia de ellos volviendo. Es decir, te presentó una historia que parecía un Elseworlds porque... De repente te los presenta a cada uno siendo personas normales.
Ahí estaba chistosísimo que...
No, pero esa historia... No, ese no fue Morrison. Esa fue la miniserie de lanzamiento y estaba escrito por Mark Waid.
Bueno, pues a esa me refiero. Pues a esa me refiero. Okay. A que es la historia donde los trajeron de vuelta. Pero te digo, la empiezas a leer y dices, ¿qué pedo? ¿Esto es real o no es real? No, pues era totalmente real. Estaba dentro del canon. Lo que pasa es que estaban siendo controlados para creer que eran personas normales y se vuelven a juntar la Liga de la Justicia clásica, incluyendo a Martian Manhunter, que es el único que ha estado en todas las encarnaciones de la Liga de la Justicia.
No, chistosísimo en la primaria cuando...
En la última no, ella no.
No, chistosísimo en la primaria cuando salió la muerte de Superman, que hace cuenta, ¡ay, Doomsday contra la Liga! ¿Y qué madre son esos?
¿Eh? Exactamente.
En ese momento era otra
cuando la muerte de Superman Era la Liga de la Justicia, la de Oaxaca, que eran Booster Gold, era Blue Beetle, eran
estaba
fuego, era hielo.
Transición. Como que a la Liga de la Justicia Oaxaca le metieron a Superman porque la querían hacer más seria.
Vamos a explicarle a los chavos que no saben. La Liga de la Justicia, que le llamamos Oaxaca, es toda la corrida de J.M. DeMatteis en la Liga de la Justicia.
Y Kate Giffen.
Y Kate Giffen de dibujante. Y le decimos Oaxaca, así se le conoce en el lingo en general. Porque fue básicamente de género cómico.
De hecho, es una época clásica también de la Liga de la
Clásica, sí, totalmente. Clásica, 100%.
De hecho, es más, cuando como por el sexto número, la Liga de la Justicia se vuelve internacional, que dicen, ¡ay, ya va a ser la Liga de la Justicia Internacional! Ese pinche número está de risa, o sea, te mueres de la risa.
Para que me entiendan, el concepto es lo más parecido que hay a un sitcom de superhéroes.
Sí.
Eso era la Liga de la Justicia y... Pero J.M. DeMatteis lo llevó de una... Porque mezclaba ciencia ficción con comedia y lo que llevó realmente esa historia, esa época, fue la relación entre Blue Beetle y Booster Gold. Que eran amigos, pues es el clásico bromance ahí entre Blue Beetle y Booster Gold, que lo va llevando durante y es muy cagado, eran muy cagados los diálogos de esos dos, cabrón.
Sí.
Entonces,
¿cómo sacaban de quicio a Batman
o al detective marciano?
No. Se hacían unas historias, buenísimas.
Pero sí, desgraciadamente tuvo un declive muy grande esa época, al momento que se fue J.M. DeMatteis, y pues ya no encontraban qué hacer con la Liga de la Justicia, porque pues ya no eran los principales, ya no eran Aquaman, la Mujer Maravilla, Superman, Batman y Linterna Verde y Martian Manhunter, sino que eran otros héroes, ¿no?
Sí.
Entonces, oye, me acuerdo de la era Oaxaca, que el Booster Gold y tenían, les daba pena platicar con la Mujer Maravilla, así de, ¡oh, ya lo viste!
Sí.
¡Oh, está bien buena! A ver, háblale. Ay, mira, la toqué. Ay, se regresa, hey. Emocionada el vato.
Hey, es una época muy buena. Y lo han querido volver a hacer, pero ya no les ha salido.
No.
Y ahora J.M. DeMatteis, pues ya salió de los cómics, ahora se dedica a pura animación. Yo, en cuanto veo un episodio de cualquier caricatura que salga escrito por J.M. DeMatteis, digo, esto va a estar bueno. Y en efecto está bueno. Sí, escritorazo ese cuate. Hey.
De hecho, bueno, él hizo otra historia clásica, ya que, pues, no la mencionamos. La mencionamos nada más de paso porque ya creo que hasta un podcast le dedicamos.
No, ahí vamos.
Que es la de, The Fearful Symmetry, la última cacería de Kraven.
Qué bueno, esa hicimos un podcast completo de ella.
Nada más la mencionamos, por si hay alguien.
Escuche nuestro podcast.
Y por si hay algún despistado ahí, por ahí, consiga ese.
Creo que es el episodio número 4 o algo así de los supergüeyes.
Ya ves, ya estamos cerrando un círculo.
Sí. No, Tabo, no. ¿No? Y seguiremos hacia adelante.
Hacia adelante, va. No.
¡Ay, qué horror!
Hacia adelante.
Se me metió la política aquí. Entonces, pues bueno, ¿qué otro cómic clásico? Yo quiero mencionar una historia clásica que, de hecho, yo lo leí porque todo el mundo decía que era clásico, porque tampoco se publicó en México. Y desgraciadamente lo leí horrible, bajado de internet, así con un scan horroroso, güey. Y ahora que veo estos cómics de Comixology que los venden, vi en una oferta, lo compré ya remasterizado. No, hombre, qué bruto. Es como ver el Blu-ray remasterizado de una película vieja.
Swamp Thing.
No Swamp Thing. Se llama el Judas Contract de los Teen Titans.
Yo no ese lo tengo y no lo he leído, fíjate. Y
bueno,
es que
pues,
me hace falta.
Les recomiendo de veras que busquen un scan nuevo, porque si leyeran ese scan que yo leí, no sé, hace 10 años o algo así, güey, cuando empezaban los scans de cómics. Bueno, un scan horrible, güey, así con del nabo, güey, pero bueno, ahí lo leí. Y es una historia en donde, pues sí lleva un poco, o sea, los escritores son, el escritor es Mark Wolfman, que es Chris en las Tierras Infinitas, que un día de estos, cuando terminemos con Watchmen, vamos a empezar con Chris en las Tierras Infinitas, pero sí, o sea, de aquí a, ¿qué será el año que entra? Para cuando estrenen Star Wars, vamos a empezar con Chris en las Tierras Infinitas. Y entonces, Mark Wolfman y uno de mis dibujantes favoritos de todos los tiempos en cómics, George Pérez, que neta, ese güey, si le dices mete 400 superhéroes en una portada, el güey los mete y los mete bien puestos. Y sin embargo, el cuate se pinta solo para hacer historias grandes, historias cósmicas, historias de equipos, ¿no?
No, y además es un tipo que es muy impresionante en sus fondos, en sus encuadres, pero qué capacidad de ser dramático también con las expresiones. Hey. Es increíblemente expresivo, entonces te combinan las dos cosas. Te puede hacer, cuando él quiere, te puede hacer una escena impresionante porque estás viendo un montón de detalles o porque estás tomando una escena épica, pero cuando te quiere hacer un close-up en un rostro, si ese rostro debe de estar triste, está realmente triste en el tono que debe, o si está sorprendido, debe estar realmente sorprendido. Eso te da una capacidad de expresividad a todas estas historias épicas que mis respetos.
No, y esta historia de Teen Titans, que pues es una corrida, vaya, toda la corrida de Teen Titans de Wolfman y George Pérez es, la tienen que leer, en serio, es increíble. Y sí, está también compilada en estos trades de blanco y negro. Pero esta historia es muy importante por dos factores. Uno, tienen el origen de Deathstroke, que en ese momento le querían poner Terminator, pero pues por obvias razones creo que el nombre estaba tomado. Le no. llamaba Deathstroke de Terminator.
Ah, sí, eso te iba a decir. Sí,
entonces, ya después se quedó nada más como Deathstroke. Y nos dan el origen de Deathstroke. Y de que
un personaje muy interesante.
Deathstroke era un personaje totalmente unidimensional, un ninja cruzado con
robot. Y...
con robot. Y en fin, o sea, pinche asesino nomás, que para mí era totalmente unidimensional. A partir de que leí Judas Contract, oye, es un personaje increíble que está muy desutilizado, güey.
Sí, sí, sí.
No lo aprovechan como debían de aprovecharlo. Deathstroke es un personaje que si le puede sacar tanto jugo.
Podría ser el Wolverine de DC.
Ah, en definitiva. Y es un muy buen antihéroe. Bueno, pues ahí vemos el origen de Deathstroke, nos cuentan todo lo que... Y de hecho no sabemos, nos cuentan las dos historias al mismo tiempo, no sabemos quién es Deathstroke, luego ya sabemos quién resulta ser Deathstroke.
Y además sucede algo, no quiero decir que para el que no lo sepa, pero sucede algo con un personaje de los jóvenes.
No, pues es, vaya, no vamos a decir quién ni nada, pero sí es la primera vez que sucede un personaje que ya llevaba muchos números. Ustedes saben que antes los cómics de superhéroes, todo mundo tenía el confort de confiar que nadie se iba a morir.
Exacto.
O no iba a pasar nada que rompiera el status quo de cómo había empezado el cómic, ¿no? O sea, güey, Batman con una silla eléctrica, nunca lo iban a electrocutar, cabrón. No sé, güey, los hombres X, güey, estaban, el hombre de hielo lo tenían en un horno, nunca se iba a morir ahí, cabrón. No iban a, esas cosas no pasan en los cómics porque los superhéroes siempre están igual. Bueno, pues en Judas Contract, un personaje de los que empezaron con los Teen Titans los traiciona y los traiciona de una manera terrible, güey. Y lo convierte en ese personaje de ser, además era uno de los favoritos para los fans, lo convierten en un personaje despiadado, terrible y además odioso, güey. Te hacen verdaderamente odiarlo como les pasa, o sea, y los Teen Titans quedan heridos y es una cosa que tiene repercusiones a lo largo de toda la historia de y no, vaya, hasta ahorita puede tener repercusiones con Dick
Grayson. Así salió hasta en la serie animada.
Claro. Entonces, sí, es una historia con repercusiones tremendas. No solo para la historia del cómic en sí, sino para los cómics en general, porque fue cuando se empezaba a romper el status quo, cuando empezaban a darse cuenta que, bueno, si estamos haciendo historias largas, bueno, pues vamos a romper el status quo, vamos a cambiar las cosas, vamos a cambiar la jugada en ciertos momentos, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace a Judas Contract una historia clásica, que empezaron a romper los paradigmas que ellos mismos tenían, las ataduras que ellos mismos tenían de sus mismas historias y se empezaron a dar cuenta de que podían romperlas, ¿no?
Tenemos un llamado del comunicador.
No me digas que Chucho está llegando ahorita.
Ya llegó Chucho a despedirnos. A ver.
Exactamente. Es decir, Jesús Morales. A ver, sí. conéctalo.
¡Chucho!
Un segundo.
Estamos activando.
Un tercero.
Exactamente.
Estamos activando el teletransportador.
Apretando el botón, estamos poniendo el teletransportador, estamos integrando las moléculas, el idiota de Tavo no puede hacerlo, lo está perdiendo, ya lo perdió.
Digamos que Chucho se reintegró de una manera que cuando se eche un pedo va a tener muy mal aliento.
Ah, no, bueno.
Hola.
Es que no llegó a...
Ay, Dios.
No dio tiempo.
Hola.
A ver, ahí está el idiota de Chucho. ¡Chucho!
¿Cómo?
¿Qué pedo, Chucho?
He materializado. ¿Qué pasó?
Así es.
Chucho, te tenemos una mala noticia.
Ya acabó, ¿verdad?
No es que hayas llegado tarde, es que la primera vez que te reintegraste tan mal que si te echabas un pedo ibas a tener muy mal aliento, cabrón.
Fue buen chiste, pero okay. No para repetirlo dos veces.
¿Qué vino eres, Pedro?
Era para que lo oyera.
Oye, Chucho.
Pero llegué. ¿Qué hubo?
A ver, dinos una historia clásica antes de que terminemos.
¿Una historia clásica?
Que te guste.
Como siempre, mía, Chucho viene perfectamente preparado para el episodio, ¿verdad? ¿Cómo no?
Oye,
no,
pues, Chucho, nada más
Chucho es conocido
no digas Ciudadano Kane, cabrón.
No, Chucho es conocido por sus datos, por la preparación que vuelca en cada episodio en el que participa, ¿verdad, Chucho?
Claro, pero de cómics en general o nada más de que sea.
De cómics, cabrón, de cómics.
No, novelas mexicanas.
Pues es que me dijo una historia en general, pues bueno, puede ser.
Bueno, pues tenemos el doctorcito de Cantinflas, donde un niño tenía un frijol en la oreja y le salió un arbolito.
Pues más clásica creo que es la que acabamos de ver en las películas ahorita, la del Hombre Araña, el arco con el duende y Gwen Stacy. A mí se me hace bastante icónica y clásica de los cómics en general. Claro que la adaptación en esta está bastante chafa. Pero a mí sí se me hace una buena, o sea, una historia clásica, o sea, que ha perdurado a través de tanto tiempo, pues.
No, y qué bueno que la mencionas, porque ahorita precisamente...
¿Realmente te afecta?
Ahorita precisamente yo estaba mencionando Judas Contract, que es donde empezaba a romperse el status quo en los cómics. Y creo que específicamente la muerte de Gwen Stacy es donde realmente el status quo se rompe por completo.
Claro. No, de hecho es más, ahorita que lo pienso, creo que esa es la gran aportación del Hombre Araña. Un personaje el cual va rompiendo ese status quo poco a poco. Comienza el Hombre Araña y está estudiando el bachillerato. Después de cierto tiempo está estudiando la carrera, que si deja... Pero va cambiando su vida y creo que es un acierto de este momento del Hombre Araña en el cual, pues, de alguna manera su estatus es muy diferente a lo... Independientemente de la película que hagan, ¿eh? Y eso hace que el cómic del Hombre Araña sea tan interesante ahorita, porque ya no sabes ni en qué momento de su vida puede estar, si ya tiene una compañía, o si es científico, o no es científico. Creo que eso siempre le ha dado una frescura al cómic de Hombre Araña. Siempre te esperas algo diferente. Sí,
era un parteaguas realmente en el status quo, como dices. O sea, sí realmente cambió y afectó de gran forma a todo lo que era la historia que llevaban hasta el momento. Y déjalo... Otra marca muy fuerte al personaje de Peter Parker. Y como dices, sí lo hace evolucionar. El problema es ahora que han regresado a otras cosas. O sea, en lugar de seguir hacia adelante, se echan como 3 pasos para atrás y regresan a lo mismo. Ese siempre es el problema. Pero esta historia, o sea, sí marca. O sea, sí hace un cambio drástico.
No, y de hecho, lo que decíamos en nuestro podcast de Amazing Spider-Man 2, que escuche nuestro podcast de Amazing Spider-Man 2.
Escuche el podcast, no vea la película.
Exacto.
Lo mal llevada que fue esta muerte de Gwen Stacy, a pesar de que en general a la gente le gustó, pero cuando yo ya me pasó en 3 reuniones diferentes, en donde la gente dice, no mames, ¿por qué no? Ese final está buenísimo. Y cuando yo les explico lo que realmente pasó en los cómics, o lo que pasó en los cómics de donde adaptaron eso, entonces dicen, no manches, de veras, está mil veces mejor como pasó en el cómic, ¿no?
Claro.
Exacto. Cuando yo les explico este concepto de que el Hombre Araña sufre porque no sabe si la mató él al no salvarla bien, al no pensar qué es lo que tenía que hacer al momento de salvarla, ¿no? Al disparar el telarañazo, y a lo mejor él fue el que provocó que se le rompiera el cuello.
Salió,
¿no?
En Mythbusters, que fue él.
Entonces, bueno... Entonces, es realmente...
¿Qué trascendente es?
Oye, espérate, paréntesis. ¿A poco sale el Mythbusters? Que aventaron una chava y a ver, si se rompe el cuello es que sí fue Spider-Man. ¿No?
Sí, aventaron a la mujer de colágeno que siempre hacen y hicieron el experimento.
¡Órale! Bueno, pues el hecho de que aquí, en esta película, nos hagan patente, enfático y sin lugar a dudas, mediante un catorrazo en el piso... Que no fue Spider-Man el que por su inexperiencia mató a Gwen Stacy al no salvarla bien. Le quita por completo el drama a esa muerte y le quita el peso que tiene para la vida del Hombre Araña esa muerte, ¿no? Entonces...
Todo el setup que tiene le quita todo el drama, o sea, desde el inicio, la verdad, pero...
Claro. Entonces, pues bueno, pero eso ya lo hemos hablado mucho, y es lo que estábamos hablando aquí, que todas estas películas pues les falta ese concepto, esa atribución del héroe, ¿no?
Y pero bueno, la chispa.
Así es. ¿Y qué hace el Hombre Araña inmediatamente después de que sucede que Gwen Stacy se muere en la historia de Jerry Conway?
Va a matar
inmediatamente al duende. Va a detener al duende, no a matarlo. De hecho, él no mató al duende. El duende se mató solo.
Pero él sí va a matar al Duende Verde.
Tenía la intención.
Él dice, te voy a matar. O sea, ¿qué pasa? Ya en el momento en el cual él va a dar ese paso, es cuando se arrepiente. Pero él, según... De hecho, eso es lo interesante del Hombre Araña, que es humano.
Pero ahí ves el concepto al que me refiero, güey.
Sí.
Tú lo dijiste. En el momento en que va a matar al duende, él se detiene.
Claro.
Ahí es, o sea, tiene el Hombre Araña tiene estos este concepto, estas reglas férreas que él mismo no puede romper, su misma naturaleza no se lo permite.
Claro.
¿No?
Pues digo, moral hasta cierto punto igual que Batman. O sea,
claro, y te digo,
más allá de...
Y te digo, ya para cerrar esto, no sé si alguien más tenga otra historia clásica que quiera comentar.
Pues mira, yo creo que ya, pero ya, se nos quedaron algunas. Es más, estábamos hablando de los 10 días de la bestia.
Claro.
Creo que queda
vamos a hacer después otro episodio de historias clásicas.
Que queda para que participen nuestros podcast escuchas. Nos pongan en los comentarios. Esta también está buena, esta también. Y posteriormente hacemos una segunda parte de historias clásicas en los cómics y platicamos de lo que nos digan.
Ahora, entonces, si también quieren incluir a cómics europeos o independientes, adelante, pónganos también.
Eso sería para otro...
Era por eso, igual. Igual hasta podríamos hacer dos o tres, más o menos, tipos de...
Si
de...
sabes que si les das el poder, le van a pedir a Mario que describa Dragon Ball o algo así.
Para eso te tenemos a ti,
Tabo. No. Es que eso que acaba de decir Tabo es un sueño húmedo de Tabo.
Exacto, ¿eh?
Sí. Ya hubo podcast de Dragon Ball.
Ya hicimos un episodio de Dragon Ball, ahora que me acuerdo, güey. Me pusiste a leer pinche manga, cabrón. Bueno, y entonces, ya para cerrar esto, como decíamos al principio, creo que si ustedes analizan cada una de las historias que hemos visto, todas tienen uno o más de los elementos que mencioné, que creo son la fórmula para hacer una historia superheroica. Una trama superheroica con un héroe con el que realmente te conectes, admires y quieras realmente ser esa persona. Y sí tiene que haber una lucha, definitivamente. Tiene que haber un conflicto emocional para el superhéroe, aparte del conflicto real de los madrazos. Y ahí es donde entra el concepto de las reglas de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo la ven, jóvenes?
Muy bien. Creo que tiene que reunir varias cosas, ¿no? La narrativa, que tenga buen dibujo. O sea, todo se juntan, se alinean los planetas para que la historia esté buena.
Así es. Y bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Haas,
Miguel Ángel Hernández,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. ¡Pedro, ya estamos en iTunes!
No sé para qué nos sirve, pero me emociono cada vez que oigo eso, chinga.
Oye, que nos pongan reviews en iTunes. ¡Pedro, pídeles que nos pongan reviews en iTunes!
No sean gachos. Y sobre todo, son poquitos, pero cada vez que veo uno, ¡qué chidos los ponen!
¿Qué vas a hacer para la próxima persona que nos ponga un review en iTunes?
Lo que quieras,
güey. Ahí lo tienen, damas y caballeros. La próxima persona que nos ponga un review en iTunes, Pedro va a hacer lo que quiera para usted. Estimado podescucha, no deje ir esa oportunidad. Tavo, ya tenemos Tumblr, Tavo.
Órale, superbayes.tumblr.com.
Y me dicen que en nuestro Tumblr hay puras pendejadas, Tavo. ¿Qué tenemos en nuestro Tumblr en este momento?
Tutoriales para hacer cómics.
Tutoriales para hacer cómics, como les decíamos, puras pendejadas, damas y caballeros, en nuestro Tumblr.
Y con eso perdimos la mitad de nuestra audiencia.
Así es, damas y caballeros. La que faltaba.
Exacto.
Bueno, sí, para la otra pongo cosplayers ya.
Okay. Y ya saben, Miguel, ya tenemos Facebook, cabrón, nuestro Facebook.
Así es, muy bonito nuestro Facebook.
Ahí tienen
muchas publicaciones de los podcasts
escuchados. Así es, y ahí tienen contacto directo con los supergüeyes. Es más, si usted quiere mojarse con una respuesta directa de Pedro, mándenos un mensaje privado. Como dicen la gente, dicen los... Mándame un inbox. ¡Mándame un inbox! Ahí por inbox nos contestamos. En el Face. Y pues ya saben, damas y caballeros, nuestro Twitter, @superweyes, damas y caballeros. Y ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperweyes.com. Muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.